gente que se ha superado, gente que ha mejorado y que aparte se convierte en un líder positivo, que se convierte en alguien que contagia.
No, no es la banquina, no seamos más hipócritas.
Se puso espeso como la noche, están a tiro los resbalones, el bondi lleno, gente en la calle, en el estéreo. Fácil se impone.
A partir de ahora,
todos comentan que la tormenta se va, son nuevos aires.
El del sol.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Conducción. Diego Sass.
Es un hombre que tiene muchísima trayectoria, es un viejo zorro también, sabe dónde está parado.
Juan Chunín.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer, este es malo conocido, seguro.
Producción, Jorge Valmeli.
Es un ser espiritual.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Se envenenaron. Se comieron la pastilla.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
No, no, ellos están permanentemente en la trinchera.
Es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera. El tema es cómo actúa uno en la vida.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, creo que entretiene, pero no forma, no suma.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Eso está gracioso. Gracioso y diría que hasta jodido.
¿Se siente?
Y no.
Y se hace escuchar.
Son bravos, pero me llevan al humor.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
¿Están ahí? Bien, vamos a hacer esta cosa moviendo.
¿Cómo andás?
Buenas tardes, Sapo. ¿Cómo estás? Bueno, estaba tratando, siguiendo la interpelación que se le está haciendo a la ministra Rebeleche, uh-huh, en el Parlamento, en este momento, de la Cámara de Representantes. La interpelante es Betiana Díaz, ¿no? La diputada del Frente Amplio. Pero bueno, quería ver si ya habían empezado a pedir la palabra los otros legisladores, uh-huh, ¿no? Los que, por lo general, ya sea desde el oficialismo o de la oposición, tratan de hablar a favor, en este caso, de la política económica llevada al gobierno, o cuestionarla. Quería ver qué era lo que iba, desde dónde se iba a parar, por ejemplo, Perrone, ¿no? Que está en todos lados, obviamente. Ayer estuvo tarde noche en el Parque Central y hoy ya estaba en la Cámara de Representantes. Fede Cuba, buenas tardes para vos, ¿cómo estás? Un saludo a Fede Cuba en los controles y buenas tardes para todos.
¿Sabes que Fede no contesta el WhatsApp? Ayer que mandó un WhatsApp, justo más o menos a la hora que terminó el partido. Nada, ni el visto me
quedó. No, bueno, pues estarían en el estadio.
Capaz que tenían poca conexión ahí en el Parque Central. Seguramente.
¿Tenés ¿Tenés Santel? No, pues si. Viste que como la gran mayoría de las personas tiene Antel, cuando estás en un lugar donde hay muchas personas, recibir la conexión es complicado.
Sí.
A mí me pasa cuando voy al estadio.
¿Estás haciendo publicidad para otras compañías?
Bueno, no es la mejor publicidad para Antel, pero...
No,
pero bueno, es lindo ser parte también de esa mayoría que defiende a la empresa estatal.
Absolutamente. Nico Batalla, ¿cómo andas?
¿Todo bien?
Bien, por suerte. Pues ya pasamos el tema nuevo de Nacional, Juancho, vos no estabas, la canción que cantaron varios músicos.
Dijimos,
canción trae suerte, ¿no? La estrenamos, digamos, en el previo partido.
La resiliencia del hincha de Peñarol es increíble, ¿no?
Y la verdad que sí, porque Peñarol está jugando espantosamente. Ayer Vélez ganó.
Faltó liga.
Sí, faltó liga. Porque ayer Vélez ganó a los Peñarol, ¿no? Se puede decir, ¿no?
Sí, hace tiempo que Peñarol no gana. Peñarol,
por eso mismo.
La última vez creo que fue contra Sudamérica en el campeón de siglo cuando nos consagramos campeones uruguayos.
Jorge entiende que todo esto es... ¿Cómo andas, Jorge?
Sapo, ¿qué tal?
Todo esto violenta a la gente.
Sí, obvio. ¿No? Genera una violencia tremenda en la gente.
De este lado, cuando nos gastan a nosotros, Juanchi, lo tomamos de la mejor manera, ¿no?
¿De qué?
Del fútbol.
A mí Peñarol me importa tres pitos.
Por eso. Estoy avisando. Sí, sí.
Yo solamente, cuando vuelo fanatismo,
Sí, la vas a ir.
Vuelo chiste, ¿no?
Obvio.
Cuando vuelo fanatismo, vuelo chiste.
Sale ese buller profesional, ¿no? Alimentado a galletitas desde niño.
Bueno. No,
galletitas ajenas,
pero decime si no. Primero, vamos a hacer una cosa. Vamos a ser honestos. Nacional todavía tiene buenas chances de clasificar.
Sí, claro.
Buenas chances de clasificar, pero ya está eliminado.
No depende de sí mismo, Nacional.
Va a clasificar.
No depende de sí mismo, no depende de sí mismo, pero dentro de las probabilidades, las probabilidades no están tan mal, porque tiene que jugar Vélez de visitante contra Estudiante, que es el mejor del grupo, y Nacional recibe local a Bragantino, que claramente se pinchó, ¿no? Bragantino se desinfló, hace tres partidos no gana, ¿no? Derrota, sí. Empates, ninguna victoria. La verdad que la única victoria de Bragantino fue la primera fecha contra Nacional, de local. Uh-huh. O sea que digo, ganarle a Bragantino Nacional, que está jugando...
Bueno, si no ganas no clasificás, ¿no?
Bueno, por eso...
Para clasificar tenés que ganar.
Está. Y que Vélez no pueda con Estudiantes, o sea que no le gane de visitante,
claro,
es factible.
Claro, un empate ya serviría.
Claro, es factible. Por eso te digo, no está... Las chances de éxito para Nacional todavía son altas. No depende de sí mismo.
Acaba de perder contra el que venía último en el grupo y lo revivió.
Sí, bueno, está, pero Vélez está último por circunstancias. Yo vi el partido Nacional-Vélez que ganó Nacional.
Sí.
Jugó mejor Vélez. Ayer jugó mejor Vélez. El partido que Estudiantes le pintó, supuestamente le pintó la cara por resultado a Vélez, que le ganó 4-1, ¿fue?
Sí, no recuerdo.
Bueno, creo que fue 4-1. Tal vez no seguís mucho la Copa Libertadores.
No, el Estudiantes de Vélez no lo vi.
Está. Ese partido, el resultado fue engañoso, porque el partido fue parejo. Fue como el partido Nacional Defensor. Defensor pasó para arriba, sí, Nacional, y sin embargo ganó Nacional 2-0. Bueno, pasó un poco eso. O sea, que digo que es un buen equipo Vélez, no es un mal equipo, no es el que venía último. Venía último, por ejemplo, sería Peñarol, que sí es un mal equipo, porque no gana, no puede ganar. No hace, la única manera de ganar es que le cobre un penal. Y si le cobra un penal y lo agarra. Claro, y lo agarra, bueno.
Ah. No, si ni hablemos. Bueno, yo sé que Pablo ya hizo mención, pero fue un sacudón. La muerte de Vangelis, para una generación, es la muerte de una corriente que excede lo musical y que abraza lo filosófico, porque claramente Vangelis es sinónimo de New Age. De esoterismo,
de miticismo,
de tarotismo, exactamente, de tules blancos, ¿no?
La banda sonido de Blade Runner también.
Obviamente que es sinónimo de muchas grandes bandas sonidas, es sinónimo del fútbol argentino a través de la banda de sonido de Blade Runner, pero. Y es sinónimo de. A ver, es casi como Elvis, Vangelis. ¿Y a dónde voy con esto, no? Vangelis logró que en cada país, o en muchos países, surgiera un Vangelis local. Y acá tenemos a Emil Montgomery, ¿no?
Sí. ¿Cómo asociaste, no?
Y bueno, porque Vangelis...
¿Cómo llegaste Montgomery... del Parque Central a Emil Montgomery?
No, nunca tocó en el Parque Central. Creo que fue Erasure, la única banda. Y Kiss también tocó en el Parque Central. Creo que Emil Montgomery sí tocó en la explanada de la Facultad de Derecho. Ahora estaba haciendo...
El famoso traje de cubetera de hielo.
No, pero
no.
Está recordando viejos episodios que obviamente la audiencia no tiene por qué recordar. El mismo Montgomery está haciendo un espectáculo, o es un espectáculo inspirado en la Antártida.
Y sí, bueno, por eso yo mencioné el tema de las
cubetas. Hizo un viaje a la Antártida, se inspiró y lo está presentando, lo presentó.
Para digo,
se siente como uno más en la Antártida, eso es lo que me dijeron a mí.
Para contarle el chiste a los otros que no son los 10 que se acuerdan del chiste. En un momento no creo que haya 10 personas que sepan de qué estamos hablando.
Pero perdón, porque alguien dice,
digo porque están hablando en una audiencia de gente que no entiende los chistes.
La gente sabe quién es Emil Montgomery.
Montgomery, sí.
Para que tengan sabe, ¿cómo no vas a saber la gente que no sé quién si es Emil Montgomery?
Para mí es muy generacional, para decir que es muy generacional.
Pero este programa también tiene mucha gente que es generacional, que son gente, personas entre 40 y 60 años.
No, está bien. Es más, ya Michel Jarre dicen mucho.
La generación ya de Nico y Jorge no lo conoce tanto, 20 a 30. No, perdón, ustedes son 30-40. Yo me
quedo
de 20 a 30, ojalá.
Yo me siento de 20 a 30 igual.
No,
creo que se siente más joven. El chiste es que ustedes, en el espectador, en el espectador, cuando no nos escuchaba mucha gente, ustedes en un momento hicieron, hubo dos episodios en el espectador donde se dijo algo al aire y se llamó enseguida para pedir una réplica. Uno tuvo que ver con el actual presidente y el otro tuvo que ver con Emil Montgomery. El de Emil Montgomery, concretamente, fue que ustedes hicieron un chistecín al aire, tratándolo de pecho frío.
Hay que recordar también
y él llamó Pablo, ¿no?, al aire para aclarar que no es un pecho frío.
No nos arrastres a los dos, Pablo, porque el que emitió, digamos, ese comentario fue Pablito, el operador de la época. No era su apellido, porque
ya está, Pablito aparte se retiró de del mundo de los operadores.
Aunque prescribió el delito, pero es verdad que eso ameritó una reacción del propio Mil, que nos llamó.
Para aclarar que no era un pecho frío.
Exactamente.
Pidieron perdón, ¿no?
Y bueno, lo sacamos al aire.
¿Lo sacamos al aire?
Lo sacamos al aire. Que diga su...
Fue tal el cagazo que me pegué que se me borró de la cabeza la experiencia.
Salió al aire. Lo sacamos al aire. No está en algún lado, obviamente.
El otro cagazo fue cuando Sapo en su momento...
Lo que pasa es que Emil Montgomery, y esto no sé si es mito o es verdad, pero aparentemente el tipo tiene un cinte que tiene un rayo paralizador. Entonces vos podés hacer dos, tres chistes, pero si el loco se enoja, te cae con el cinte, te mete un rayo y quedás duro.
Frozen.
Y, claro, exacto. Y Frozen. solo después, cuando tiene un mini mug muy especial, que él tiene aparte como sobreprocesado, te saca del hechizo. Y ahí volvés a la vida.
Notas mágicas.
Ah, claro, a la vida. Pero si no, quedás congelado ahí.
Un mensaje de la gente que no entiende nada. 097-441-443 o los mensajes de Instagram. ¿De qué hablan?
Es muy
desolador.
Pero a ver, Vangelis, vos vas a hacerte... Que hacer Reiki y hay grandes chances de que suene Vangelis o Vangelis en realidad, porque era griego y se pronunciaba de
esa forma, ¿no? Ahora, ¿por qué irías a hacer Reiki?
Bueno, hay gente que hace Reiki a esta altura de partido.
Sí, ¿verdad? Claro que sí.
¿Sí?
Obvio.
Sí, no,
la gente pero vos decís que la curva de crecimiento del Reiki está en caída.
Sí, yo creo que sí.
Sí, como la música New Age.
No el yoga, ¿ves? El yoga, no. Que es como un clásico. Ahora está más vigente que nunca. Cada vez conozco más gente que está haciendo yoga.
Pero yoga es algo real y el Reiki es una chantada. O sea, vamos a decir la verdad.
Ya empezamos.
Porque la otra llamada que mandó fue de personas... ¿No? Cuando Jorge Balmín se metió con el Reiki, la homeopatía. La cantidad de personas que llaman a la radio para querer hablar con ese atrevido que se estaba metiendo con sus disciplinas. ¿No? Sí. Hablemos de todo, Jorge.
Podemos hacer programa sin ofender a nadie, por favor.
Es raro porque el fanático del Reiki te llama para un derecho a réplica, pero no te manda los rayos láser que tiran
réplica,
mentalmente.
En el caso de ellos es un derecho a réplica.
Ah, perfecto.
¿Se hace Reiki por Zoom?
Tiene el mismo sentido hacer Reiki por Zoom que hacerlo a vivo. Te ponen las manos encima del cuerpo y te dicen que te mandan energías. Tiene el mismo sentido que te las manden por una llamada de Zoom que
no,
te
la
manden
así. No ponen la energía en un mail, Jorge. No lo pueden adjuntar.
Es igual de verosímil que te llegue la energía por mail que te llegue así.
A mí la imagen que
¿Vos conocés a alguien que hiciera Reiki?
No.
Quisiera, digo, porque estoy hablando ahora de que la gente dejó de hacer Reiki.
No.
¿Conoces a alguien que haga Reiki?
No conozco a nadie que haga Reiki.
Yo tampoco,
no,
¿sabes?
No conozco a nadie que haga Reiki.
De yoga conozco muchísima gente.
Lleno de gente. Me tiene que ver también con nuestra edad, ¿eh? Y que es verdad que está validado otra forma el yoga, me parece, ¿no?
¿El yoga y el Reiki son comparables?
¿Eh?
O sea, yo entiendo que desde la absoluta ajenidad del tema lo ponen en lugares similares, pero ¿son comparables?
No, bueno, es comparable en la búsqueda de ciertos equilibrios, ¿no? O de cierta paz interior.
New Age. Entonces, todo en el paraguas New Age.
El yoga vos vas y es una disciplina que te ayuda a la concentración, ¿no? Que te ayuda también
a estirar el cuerpo.
A estirar el cuerpo.
La posición.
Exactamente. Tiene muchas cosas. Yo el Reiki no desconozco. Desconozco. La verdad no sé. Nunca en mi vida googleé Reiki.
A mí sí me pusieron.
Nunca vi una definición de Reiki. Que sí he buscado definición de yoga. en Google, por lo menos.
Pero te lo hago cortita.
El Reiki nunca busqué.
El Reiki
no sé ni lo que es.
El Reiki es una chantada en la cual se supuestamente a vos, una persona entrenada, porque esto es un, extrañamente es un talento que uno aprende, no es como innato. Vos vas con un experto en Reiki y él te va a hacer como una suerte de imposición de manos y sin tocarte te va a poder transmitir una energía que te va a sanar.
¿Y es a través de de la transmisión de energía que va.
Que vos te curás. Exacto. Sí,
claro. Pero ¿te curás de qué? De que tu estrés.
Bueno, ahí tenés el nivel de chantismo, ¿no?
Los que son. Tenés un cáncer de próstata.
Bueno, los que son poco chantas.
Ah, pero el Reiki no te vende, ¿no? Mira, te voy a alivianar el tema del cáncer.
Los que son poco chantas no te van a decir eso. No te van a decir, no, te voy a curar el cáncer.
Ah, por eso. Te van a decir, te voy a transmitir una energía para que vos te sientas. Liberes un poco esa tensión que tenés.
Y bueno, ¿no? van más por ese lado que por el del. Obvio, pero pasa también es, si sos full chanta, también te van a decir, no, entra todo, entra la gripe, entra todo y eventualmente puede entrar el cáncer. ¿Sí?
Así, claro, está bien, por ejemplo, hace tiempo que tengo una migraña, la verdad que no hubo ibuprofeno que me la matara, no sé qué es, ya está, me fui al médico, digo, no hay ninguna vuelta.
Uy, mi prima hace Reiki y anda bárbaro con ese tema, mirá, llamala.
Y vas y probás. Muchísimas sensibilidades con esto. Porque hay mucha gente que se somete a la práctica del Reiki.
Para empezar, ojalá que sea una chantada, porque nos deben estar tirando tanta energía, si es verdad.
Si es verdad.
Uy, ya lo estás sintiendo. No. Guay,
o sea, me voy a correr un poco por las dudas que alguno tenga mala puntería y la energía caiga de mi lado y no del lado de Jorge.
Va,
que meterte con la gente de Rivera, Jorge, con ese tío todo.
No, Reiki. ¿Hay una mafia del Reiki, por ejemplo?
No, es una mafia. Mucha gente que practica el Reiki o recibe Reiki.
Es gente bien intencionada, para empezar, me imagino.
Sí.
Pero cobran, ¿no? Pero cobran. No es gratis, nada es gratis en la vida.
El robo viene por dos lados. Por un lado viene cuando vos
no es un robo, porque para un robo te tenés que estar negando. Ahí es con consentimiento.
La estafa viene por dos lugares. Por un lado viene en el sentido de que vos pagás a alguien para que te haga este Reiki. Y después la gente del Reiki hace cursos para mejorar su posibilidad de tirar rayos mentales, ¿no? Efectivamente hay otro chanta, más chanta obviamente, que está en el nivel superior, que les cobra plata.
Eso no.
Es como una cadena de chantismo.
No, pero no hay gente que haga cursos para tirar rayos mentales.
Oye, claro que sí.
Eso es un juego de rol. No te estás confundiendo tus noches, juego de rol. Yo creo que no exista nadie que diga, no, estoy haciendo un curso, o sea... Vos, si yo fuera tu profesor de Reiki, y digo, Jorge, vos sabés que capaz que dentro de un mes, en lugar de las manos, lo vamos a hacer con la mente y yo te voy a tirar a través de mis ojos las mismas energías positivas. Estoy terminando de hacer el curso y viene muy bien. El otro día estimulé, por ejemplo, como práctica a un conejo que estaba bastante deprimido y a través de mis ojos logré que empezara a saltar, moviera el pompón y...
No, pará. Hasta ahora que veníamos tirando energía con las manos, esto era serio. Ahora estoy empezando a sospechar de que me estás cagando.
No, pero te
antes era re serio.
Te invito a que vayas a la última clase con mi maestro y veas realmente las técnicas superadoras que estamos consiguiendo. Lo de la mano ya es casi cosa del pasado.
Voy a darles un poco de historia, de contexto,
sí,
¿no?
Sí, dale, por
porque
favor.
El maestro Reiki es, digamos, el escalafón más alto.
Tiene un bigote afinado, así, el maestro
bueno,
Reiki.
¿Cómo cuando es? Hablamos de un maestro imagen, Reiki, nos referimos a una persona que recibió de manos de otro maestro la capacidad de iniciar y formar reikistas.
¿Es muy parecido a Olmedo en No Toca Botón cuando recibía a la nena o es distinto?
Andá haciéndote una composición de imagen.
El Mano Santa era más serio que el Reiki.
Es decir, alguien que está capacitado y habilitado para enseñar el sistema Reiki. En este sentido, un maestro de Reiki no es una persona que logró tan elevado a nivel espiritual que se hizo merecedor del título, como podría ser el término sensei en Japón, que es una calificación que se gana, sino que se refiere a la docencia y enseñanza del método.
Viene de Japón, entonces.
No lo tengo claro. Como maestro de Reiki formamos parte, esta es una persona, es un maestro de Reiki que escribe, formamos parte de una comunidad que junto a todos los otros maestros del mundo y a la vez estamos unidos con el pasado y la tradición a través del linaje. Esa es la clave, el linaje.
Zenare.
Es la serie de iniciaciones que nos une con Mikao Usui. Y ahí está la madre del borrego.
Mikao Usui es el fundador del Reiki.
Usui, el creador del sistema.
El creador del sistema.
Ahí tienen. Y ahí, si quieren ver, digamos, a tu entender. el padre de todos los chantas.
Es el padre, es el padre de la criatura.
Claro.
Ahora
es que ir a
el creador. El creador del estado de bienestar de chantas es el Misao Mukudi.
Ya me torearon. No, y vamos a hablar de esto, ¿no? O sea, ya se acabó. Si querían hablar de otra cosa, la interpelación,
de gente que practica Reiki.
Pero pará, yo te voy a decir.
Vamos a hablar de
chino. Pero pará. Porque yo digo. Yo no vine acá tampoco, sí. ni es mi intención, a desmerecer, uh-huh. ¿no? Ninguna disciplina que en el fondo, de pronto lo que busca es contentar a alguien, satisfacer a alguien de alguna manera, aunque eso en realidad sea un placebo. ¿Me explico?
Sí, uh-huh. perfectamente.
No
sí.
haya nada real que afecte, pero... Si mentalmente vos lo recibís como algo que te hace bien y eso cambia un poco, yo qué sé, vamos a poner una palabra, endorfinas, claro. hay un efecto químico que después se termina produciendo por una suerte de montaje, ¿no? Engañoso, uh-huh. ¿no? Engañoso, en este caso, en el buen sentido, uh-huh. no en el mal sentido.
Pues un empujoncito.
Exacto, claro. está bien, sobre todo porque lo que ha generado este mundo es un montón de desahuciados que no encuentran las virtudes de la vida en ningún lado y terminan probando todo tipo de experiencias.
Te hace bien
al rey.
Frotarte claro. contra un abedul, allá vos, perfecto.
Exacto.
Y hay un maestro claro. de frotación de abedules.
Entonces, bueno, si lo tengo que aceptar de ese lado, yo estoy dispuesto a decirme, me parece perfecto, porque si algo soy en ese sentido, es desprejuiciado. Ahora, si después vos me decís... que realmente hay una transmisión de energía, que hay un maestro rey que se aprende a transmitir energía a través de las manos, yo ahí empieza mi incredulidad, ¿no? Uh-huh. Que es muy fuerte en mi persona y ya no creo nada.
Pero me pasa que una cosa y la otra tienen que ir directamente de la mano. O sea, yo te puedo transmitir a vos esa convicción en que creas en el método y eso eventualmente te puede ayudar, pero para eso tengo que tener... todo el montaje, saquémoslo del Reiki.
Pero es como un cura, si vos no crees en la religión.
Exacto.
El cura va a venir y te va a decir, mirá, Nicolás, papá, y te va a dar gozo, y te va a transmitir a vos una fe, o va a apuntalar tu fe, o va a incrementar tu fe, pero bueno, no hay nada.
Y el cura precisa su iglesia, y precisa su Biblia, y
montar...
Y no dice, la Biblia es mentira, en realidad, exacto. es para que los demás...
Necesita montar el basamento y la escenografía de lo que a vos en definitiva te va a terminar de convencer que te hace bien y bueno, que te va a servir en la vida, uh-huh. ¿no?
Exacto.
Al sapo de la merca. Y...
sí, hace tiempo que no hacía chiste de merca, vos, qué importante.
¿No necesitabas un poco de vintage?
Vos sabés que sí, estamos perdiendo el touch, me parece. Lo acepto.
Yo quería un poco de vintage.
Lo acepto de buena gana, ¿no? Fácil desviarse 2019.
¿Vamos a hablar de esto? La lamento. Vamos a hablar de esto.
¿Pero qué quieres hablar de esto?
No, o sea, yo quiero simplemente.
Para seguir agrediendo a la gente que cree esto.
No, Nico, escúchame. Porque somos, ¿qué somos nosotros?
¿Eh?
¿Qué somos?
Pelotudos adelante de un micrófono.
Perfecto,
eso es lo que somos.
Entonces, como cuatro pelotudos adelante de un micrófono, lo que tenemos que hacer es hacer de cuenta que hay uno que sabe un poquito más allá de
Jorge
la llanitud de conocimiento sobre el tema. Sí. Porque Jorge Valmeri ya hizo un informe sobre el Reiki en su momento.
Reiki para Gonzalo Sobral.
Exactamente.
Sí, no, en este programa.
No,
vamos a refritar un contenido del curso.
Darle un poco de contexto a lo que es el Reiki, sin caer en el menoscabo.
Pero no hay ninguna neutralidad en la posición de Jorge para hacer ese informe.
No, Jorge lo que nos va a dar es información pura y dura.
¿Sabes qué pasa, Nico? Que la neutralidad a veces hay que plantearse si realmente hay que ser neutral con determinados temas. Mirá, cortito del pie. Uh-huh. El Reiki.
Es Marguería hablando del gobierno.
No, Marguería en su época de Canal 5. No, hablando en serio, Reiki. El Reiki, que un oyente puso, que lo inventó efectivamente Mikao Usui, este japonés. En realidad, el Reiki, ¿cuál es su base, su fundamento? El Reiki lo que plantea es una creencia antigua, milenaria, vieja como el agujero del mate, que es la del chi. La de que todos tenemos una fuerza vital, una energía que nos recorre el cuerpo, que puede centrarse en distintos puntos, ahí está el tema de los chakras, etcétera, uh-huh. y que plantea el Reiki, que uno puede aprender a manipularla, que vos, con determinado entrenamiento, podés aprender a controlar tu chi y efectivamente transmitirle esa energía a otra persona para aliviarla,
la
curarla.
La acupuntura tiene que es prima hermana de todo.
Es
esto.
Prima hermana de la acupuntura, porque la acupuntura lo que plantea es que existe el chi y que tenés una energía que te recorre el cuerpo, y vos haciendo presión o usando la acupuntura, haciendo énfasis en determinado lugar, te puede curar determinada enfermedad. La acupuntura es primera manera en el sentido que cree en esta existencia de una energía.
¿Qué pasa que los que tenemos incorporado el chi ya a nuestro sobrenombre, por ejemplo?
Juan Chi.
Triste.
Maestro Tai Chi.
Llegó el maestro.
Estoy velando un sensei, ¿no?
Llegó el maestro.
Ojo, ya voy a agarrar esa columna de la calle. Juan Chi.
Juan Chi.
Maestro Reiki.
Vamos a concentrarnos solo en el Reiki ahora. Nos olvidamos de la acupuntura. Mikao Usui era un tipo que apareció de la nada, y está bien, es el creador y fue el fundador del Reiki. Pero él, como todo buen chanta, lo que afirmaba es que no, en realidad el Reiki existió, es milenario, yo en realidad soy el depositario de un conocimiento antiguo, esto viene de hace mucho tiempo, yo me iluminé cuando hice una meditación en una montaña, nada de lo cual se ha probado. O sea, el Reiki nace con él.
¿De qué siglo estamos hablando?
No, en el siglo XX.
Esto viene con Vangelis. Esto viene con Vangelis. Arrancó
en el siglo XX.
Es como la iglesia entonces científica.
Murió en el 26 Mikao Usui. Principio del siglo XX.
Ta. Principio del siglo XX.
Exacto, principio del siglo XX. Y ahí el Reiki se empezó a enseñar, que es esta técnica donde vos aprendés a controlar tu chi y a transmitir la energía a otras personas. Hasta acá es la explicación de qué es el Reiki. Después vos podés plantearte si está bien o mal creer en esas cosas y qué sentido tiene. Científicamente no está comprobado que existes en ese campo de energía vital, etcétera. Entonces, ¿qué sentido tiene vos plantearle a una persona, no, yo te puedo sanar y te puedo aliviar el dolor, etcétera, usando esta técnica cuando no está comprobado que funcione?
Ahí es otra discusión. Ellos no hablan de fe como la religión.
No, ellos te enseñan un método.
La religión habla de fe, que es entonces la convicción de que existen una vida sobreterrenal, un dios hegemónico, lo que fuera. Ellos hablan de un método.
Una religión te puede decir, pongámosle, ¿no? Te puede decir, mirá, vos estás enfermo, rezale a Dios para ver si te puedes curar. Esto es distinto en el sentido que es. Si vos venís y haces clases y pasás por el nivel 1, nivel 2, nivel 3, yo te voy a enseñar una técnica con lo que esto funciona. Es distinto, no es una cosa de creer y reventar. Está acá bien. Y pretenden enseñarte una técnica que funciona. Y esto ya fue, pero demostrado desde viejísimo de que no es así. Y yo, en aquella columna, comenté el experimento que me parece fascinante, lo pueden encontrar por muchos lados, que es el experimento de Emily Rosa, que era una niña de 11 años, que lo que estaba haciendo era, bueno, un experimento en su escuela. Básicamente, en esa época, está también en principio del siglo XX, estaba muy de moda el toque terapéutico, que es otra versión. La diferencia es que, en este caso, es tocarte y sanarte eventualmente. Pero el principio es el mismo, ¿no? Es curar a alguien de un método que no está comprobado científicamente. Y la niña, que estaba interesada en estos temas, decidió plantear un experimento científico, que puede parecer casi como esto un juego, ¿no? Bueno, estás en la escuela y te dicen, invente su propio experimento científico. Como esta gurisa era hija de una enfermera, y en esa época estaba muy de moda el toque terapéutico, ella había escuchado de la madre anécdota de que trabajaba en el hospital y veía que venía gente a las personas enfermas y les planteaban hacerle ese toque terapéutico para sanarlas. Y la nena quedó con esa idea en la cabeza de ¿será verdad esto? ¿No será verdad? Estaba aprendiendo qué era la ciencia. Y dijo, bueno, planteemos un experimento. Que es el experimento más básico del mundo. Es, traigo personas, no le explico a las otras, a los que supuestamente le van a hacer el toque terapéutico, qué tienen y si se pueden mejorar o no. Y lo que voy a plantearte es lo siguiente. Te pongo en un grupo donde tenés gente que supuestamente usa el toque terapéutico y gente que no. Y yo te digo, extendé la mano, vos no vas a ver quién está del otro lado, y te van a ver si te curan o no. Y cuando vos agarras a una persona, no sabes si la persona que supuestamente te está curando es de verdad o es de mentira, vos, por una cuestión psicológica, que mucha gente en los mensajes lo está mandando por el efecto placebo, contestás de todo. A veces contestás, sí, siento que me pasó algo, me siento mejor, y a veces contestás, no, la verdad que no me hizo nada. Y en los hechos, que a vos venga una persona y te practique Reiki o una cuestión similar, no tiene la probabilidad de aliviarte el dolor de la que tiene la chance de que venga alguien X y te diga, no, mirá, seguro que pasó. Es el famoso efecto placebo, de que uno, en realidad, cuando no sabe si lo que está tomando es efectivo o no, muchas veces se sugestiona. Y el efecto placebo, ¿qué es? Es que vos te sugestionás y te sentís un poco mejor porque sentís que hay algo que está funcionando. Esa nena, en su experimento, lo que demostró es eso, que no había ninguna correlación entre que te hagan ese toque terapéutico místico a que venga una persona, te agarre de la mano y te haga sentir mejor.
O sea, estás tirando el Reiki que tiene 2.500 años de historia con un paper de una niña.
Pero es porque es una cosa
evidente. Tiene 120 años.
No, el Reiki, ¿no? No, de poco, tiene menos.
Tiene menos, es de principio del siglo XX.
No, bueno, es como la cienciología. Usui alude a ciertos textos.
Digo, en cuanto a tiempo, ¿no? Cuanto
que
tiempo.
Tienen miles de años.
Ah, está bueno, sí. O sea, pero uno siempre busca...
Tenés que creerle a él. Es una cuestión
siempre,
de fe.
Uno siempre busca raíces como para poder darle un marco histórico, teórico... de credibilidad a una nueva especialidad.
Pero no hay nada peor que anclar tu nueva especialidad en algo que sucedió hace 2000 años cuando la ignorancia campeaba, ¿no? Y la evolución de conocimiento era ínfimo. O sea, siempre que te dicen, no, esto es milenario, huyo de cualquier cosa que me digan que es milenaria.
Sí, claro, la esclavitud, por ejemplo.
¿No? Claramente, sí.
Cuando la gente vivía 35 años.
Claro, exacto. Pero no me lo vendas como algo milenario.
Cuando te mataba.
No curaba,
cuando,
¿no?
cuando te mataba, cruzarte con una mosca. ¿No?
Claro.
La cosa es fácil. Si las curas mágicas existieran, funcionaría y estaría lleno de curas mágicas. O sea, si realmente vos pudieras controlar tu propio chi y pudieras sanarte todas tus enfermedades vos o sanarle a los demás, etcétera, ya estaría, pero recontra comprobado y lo haríamos todo.
Vos, el agua de Querétaro, eso no lo compraste.
Bueno,
mucho.
Ahí tenés, claro. Si el agua de Querétaro fuera real, no sería que viene una persona que, uy, justo traje agua de Querétaro. No, estaría embotellada y te la venderían en todos lados y te curarían un huevo.
La vendería Pfizer.
La vendería, bueno, Pfizer, exacto.
Habría contratos entre los gobiernos confidenciales a partir de los cuales se comprarían esa agua, ¿no?
Exactamente. Pero ahí vamos a la discusión ética, porque Nico decía, bueno, vos no sos neutral, etcétera, y ya había algunos mensajes que van por el lado de, bueno, pero si la gente lo cree, ¿cuál es el problema? Bueno, ahí tenés una discusión ética de qué hacer desde el lado de la medicina. Si vos sabés que hay un efecto placebo que le puede a una persona mejorar la calidad de vida, ponele, tenés una persona que está muy enferma, pero por alguna cuestión tiene alguna creencia que no es científica, pero que le mejora la calidad de vida, lo hace sentir mejor, etcétera. Bueno, ahí vos te podés parar del respeto y decir, bueno, la verdad que
hacelo.
Esto no le hace nada.
Yo digo, doctor, la verdad que me siento muy bien cada vez que agarro el nylon que viene para proteger los electrodomésticos y que tiene pequeños globos de aire que yo al explotarlo me produce una satisfacción tal que la verdad que paso entretenido y de muy buen humor todo el día.
Hágalo, pero no deje de tomar las pastillas. Está, se respeta, siga, pero no me cortes esto, el tratamiento real. Y ese es un peligro que existe con estas cosas, que cuando la gente empieza a creer en estas cosas, abandona lo que realmente funciona, y ese es un peligro que está implícito.
Hay un matrizado importante entre el que no cree en estas vacunas y el que hace Reiki, entonces, supongo.
Y bueno...
Seguramente.
¿Eh? El New Age.
Seguramente.
Volvemos a Vangelis, o sea, la gente que abandonó el rock para escuchar a una persona que usaba un sintetizador Yamaha, ¿no? Que supuestamente emulaba sonidos que los instrumentos convencionales no podían crear, esa gente se perdió. O sea, y se perdió el rock ahí también. O sea, cuando aparece Vangelis a principios de los 80, y quiero, porque eso quiero volver a Vangelis.
Vamos a cerrar.
Exactamente, es el momento en que el rock realmente entra en decadencia. Y todos los grandes popes del género incorporaron sintetizadores a sus discos, a sus canciones. ¿Por qué? Porque estaba de moda.
Y porque
esos mismos músicos...
Venía de los 70, con Kraftwerk, ¿no?
20 años de pala, necesitaban algún tipo de sanación,
claro,
¿no? Que no le daba la medicina convencional, abrazaron el New Age, abrazaron el Reiki, el tarotismo, el pipipi, papá. Y en ese paquete venía...
De la dureza a la iluminación. Ese sería el titular de tu próximo libro que habla de cómo el rock cayó en la decadencia y compró el discurso del New Age a principios de los 80.
Exactamente,
¿no?
Porque ¿qué es la música New Age? La música Vangelis. Música sanadora también. Mucha gente la usa para acompañar una clase de Reiki, para dormir. Todo cayeron en
eso. El peor disco en la vida y obra de Neil Young es el disco New Age Prog Rock que hizo a principios de los 80.
El Transformer.
Claro.
Ahí tenés, Jorge, está todo atado.
Todo.
Me mandaron a hacer Tai Chi por otro lado.
Bueno, pero qué buena canción, Carroza de Fuego, ¿no?
Sí, ni que hablar.
La película, digo.
Sí, la película todo. También. Y la música de Vangelis.
Me lleva a un sábado de cine en el año 84, ponele. Eso cuando estás medio solo en tu casa, es un niño, y te podés ver la hasta la cuarta función de sábado de cine, porque no hay nadie mucho para controlarte. Y bueno, de ese tema se recuerdo de ver.
Y ahí arranca.
Exacto.
Y mientras. De atrás venía alguien y te imponía las manos sobre tu cabeza. Y te decía, se te va a ir la migraña.
Esto es lo último de Vangelis.
No vas a escuchar Vangelis en este arranque, ¿no?
Un poquito,
sí.
Ah, mirá.
Bueno, entonces, cierra los ojos. Relájense. Si está en un lugar confortable.
Transmití la energía a la audiencia, Sapo.
Si estás manejando alguna línea de escucha, soltá las manos del volante.
No.
Sí, relájate. No. Echate para atrás, soltá las manos del volante. Deja caer tu pie pesado sobre ese acelerador.
Psicópata.
Ustedes, pasajeros, no se asusten, ¿eh? Esto solo es momentáneo y van adentro de un ómnibus, no le va a pasar mucho. Aférrense a ese asiento fuerte. Lo último que puede pasar es que tengan que frenar y tomarse otro porque llevaron puesto 2-3 motociclistas en el camino. Pero nada más que eso. Pero si mira, vos entras a un cuarto, Sapo.
Sí.
Es un cuarto que hay moquette, esa moquette peluditas.
Sí, claro, ¿no? muy 80.
Claro, y te dicen, sacate los zapatos, sacate las medias, déjalas ahí al costado. Te hablan así.
Ahí lo era Palo Santo.
A Palo Santo. Dice, ¿te gusta? ¿Cómo se siente? Esta moquette la traje de Estados Unidos. Wolford, Texas, una fábrica impresionante, hacen todo ecológico, ¿eh?
Se siente muy bien.
Se siente muy bien, sí. ¿No? ¿Cómo refriega la planta de tu pie con...
La verdad que...
Con las fibras, sedosas de esta moquette.
Siento que estoy conectando de otra forma con mi ser.
Séntate ahí nomás en la moquette y cruzá las piernas. Respira hondo, muy bien. Veo que ya tenés cierta experiencia en esto. Deja que la música penetre... Perdón... Son accidentes, ¿eh? Volvamos a...
Tixley.
Exacto, volvamos a la ruta. Ahora vas a sentir el aura de mis manos sobre tu cabeza. ¿Ah? Vas a sentir el aura de mis manos. Yo no te voy a tocar. Y vamos a empezar lentamente, muy lentamente, Diego, a el trasiego de energías positivas que van a ir ingresando a través de tu axis neurológico vitae espacial y que van a ir generando en ti un confort y una seguridad como nunca habías sentido antes. ¿Eh? Te vas a ir de acá, vas a ir directo, ¿no? Directo a tocarle timbre a Francisco de Posadas y decirle las pelotas, a mí me pagás el doble o me voy a la mierda. ¿Estás convencido de eso? ¿Eh?
Gracias, maestro.
Mira.
¿Podemos limpiar el aire de tanto New Age?
Vamos a tocar música.
¿A quién le toca?
Me toca a mí. Vamos a escuchar después de la tanda. ¿Hay tiempo para algo? Sí.
Ojalá que sí.
Vamos a ver. Es un programa con mucho material hoy. Lo vendo cortito. Viene Conociendo Rusia.
Nada más ni nada menos.
Nada más ni nada menos.
Estrella pop rock. Sensación del momento.
Sí, cuando en este momento hicimos una...
¿Viene o no va a clavar como buen argentino?
No, viene. Es una persona seria. Cuando...
No extiendas a todos los argentinos lo que no sé soy Chano.
¿Eh?
Que no extiendas a todos los argentinos.
González Suero, perdón.
Pero ya son dos.
No, dos en multitud.
Uno es coincidencia, dos ya es una tendencia.
No hay dos sin tres.
No hay dos sin tres. No,
de hecho, Chano fue por partida doble.
Exacto,
¿no?
O sea que ya llegamos las tres veces.
Viene. Me acuerdo que la vuelta que trajimos a la juventud de la radio acá al aire y pidimos que pasara una canción a ver qué estaban escuchando, Mili, por ejemplo, tiró Conociendo Rusia. Así que lo que están escuchando los gurises en este momento, piénselo por ahí.
Sí, los gurises.
Los gurises, la gurizada. Va a estar transmitido por YouTube, además. Este programa pujante hace transmisiones en YouTube. Y después de las 18 horas, Fernando Medina viene acompañado de una ex colega de Sapo Sas, Majo Borges.
De la época de EPA.
De la época
pero
de EPA.
Pero más allá de culto a esta altura, ¿eh? Sí. Por más que sea al aire. Pero...
Sí. ¿Vale la pena seguir yendo al cine a ver a Woody Allen? Vamos a hablar de la última película, pero del cine de Woody Allen en general. De un tiempo a esta parte, ¿sigue valiendo la pena, Woody?
Bien, mientras todo esto sucede, en otro lado de Montevideo hay mitad de parlamentarios que están tuiteando diciendo qué bien Betiana, cómo le está enrostrando en la cara la pésima política económica que está llevando adelante este gobierno, y a otra mitad de parlamentarios que ya ni siquiera están en sala, que también están tuiteando, impresionante la presentación de Arbeleche, contundente, los números que ha mostrado este gobierno y su sensibilidad con las políticas sociales. Mañana estará en los titulares de los informativos, hoy de noche también, dentro de 24 horas ya nadie se va a acordar de una interpelación más al pedo. Vamos a escuchar a The Meters haciendo Honky Tonk Woman.
Off there.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Fácil desviarse. Fácil desviarse.
Si hablamos de tecnología y diseño, hablamos del nuevo Fiat Pulse. En sus dos versiones, con motores 1.0 y 1.3, excelente suspensión, versatilidad. Estamos hablando del SUV con mejor performance. Conoce más del modelo y sus dos versiones en las redes de Fiat Pulse, el SUV que late contigo.
El 28 y 29 de mayo vuelve De Gusto, el Festival Gastronómico de Montevideo, que ya hizo 8 ediciones en el Parque Grauer de Carrasco, ex Plaza Conaprole, y este mes va por su 9ª edición. Después de 2 años, porque tuvimos 2 años de hiato por la pandemia, bueno, nos volvemos a encontrar con más de 70 propuestas gastronómicas entre cocineros, productores y food trucks. Un festival para disfrutar con amigos y familia, para escuchar música en vivo, aprovechar el otoño en la plaza y probar lo mejor de la gastronomía local. Tiene Mateo Sujatovic, conocido por su proyecto musical Conociendo Rusia, y tiene una carrera musical relativamente corta y explosiva, ¿no? Si pensamos que cómo fue su ascenso acá en Uruguay, por ejemplo, ¿no? De meter sucesivas trastiendas a directamente meter ya un teatro de verano. Y uno dice, bueno, es heredero de los grandes cantautores de los últimos 40 años de Argentina. Y ahí meto, ¿a quiénes metemos en la bolsa?
Santiago Motorizado.
Santiago Motorizado puede ser seguramente el último de esa camada para muchos, pero es verdad que están en un proyecto banda, ¿no? Uh-huh. Que es El Mató.
Sí, no lo pondríamos en la categoría de cantautor, ¿no?
Uh-huh. Andrés Calamaro, Charly García, Fito Páez, Luis Alberto Spinetta. Mateo Sujatovic, se lo dejo planteado a ustedes, ¿no? Sobre todo a la gente que más lo tiene curtido, ¿en dónde lo ubican? Si lo ubican en esa bolsa, si lo ubican por fuera, en un recorrido más indie, por decirlo de alguna forma.
Sí, es este sábado y es en el Teatro de Verano. Se viene ahora, después de la tanda Conociendo Rusia, vamos a estar transmitiéndolo por YouTube, por si quieren ir para allá. Vayan al canal de YouTube de Del Sol. Pero antes, algunos mensajes, Sapo. Como todo comunicador que en algún momento opina algo, tiene que venir qué cosa. La retribución. La ira de la gente. Dame mensajes que me den para atrás, que me destruyan.
Vos decís que sí, Jorge.
Hoy me quiero ir a mi casa a llorar
no,
de nuevo.
No, no es necesario. Igual hay mucha gente que opinó sin ser virulento con tus comentarios.
Karina, Jorge, pone, por ejemplo, en los mensajes de Instagram, al Meli, vos sos el chanta. Adolfo pone los mensajes de Instagram. No sé si estoy a favor del Reiki, pero la manera de destratar de este papa frita es un disparate. Yo soy del grupo de gente que hace deporte, abundante. Todavía sigo ofendido por lo que hizo con la escaladora. Hablando de la primera mujer que llegó al Everest y unos comentarios que hubo al respecto. No va por ahí, vos. Es un todólogo que se dedica a la producción y a hacer el periodismo serio.
Tengo un amigo que es maestro Reiki, es antivacuna y siempre habla de los reptilianos. Todo lo mismo.
Bueno, puede estar conectado.
Tengo compañía de trabajo que en vez de ir al médico van al ideólogo. Alguien que te mira, no debe leer la palabra que usa, pero es alguien que te mira al iris y te dice lo que tenés y necesitas.
Claro, hay un estudio del ojo. La idea es que vos estudiando el ojo de las personas podés saber qué problemas tiene.
¿Entra dentro de la categoría de pseudociencia?
Sí, claro.
Sí, claro.
La única vez en mi vida que fui a una sesión de pilates pusieron carros de fuego de Vangelis, nunca volví.
Y bueno, sí. Pero Pilates no entra, eso sí que no entra en la categoría de Pilates.
Es un ejercicio.
Es un ejercicio.
Sí.
no todo es pseudociencia.
Igual, ¿no? Vangelis no lo tengo tanto curtido. Hubo una época, por ejemplo, que yo iba con una masajista, con Natalia, gran masajista, y tienden a ir más por el lado de Enya, ¿no? Pure Moods, una cosa así, ¿no?
Bueno, pero Enya, Vangelis, Enigma.
Enigma,
Jean-Michel Jarre.
Sapo, Enigma. ¿Cómo te acordaste de Enigma?
Si vos pones una play, pones en Spotify playlist New Age y lee los artistas que te saltan. Seguramente van a estar todos esos.
Alguien que dice, estaría buenísimo que dejen de pensar como occidentales. Tuve la oportunidad de estar en Asia algunas veces por tiempos largos y el pensamiento es totalmente al revés. Alucinan con la cantidad de porquerías de laboratorio que tomamos para cualquier cosa.
Está bien.
Porque es que funcionan, ¿no? Uh-huh. Digo, yo no alucinaría tanto con una pastilla que te mejora el dolor de cabeza. Pensaría que es lo normal. Alucinaría con una persona que imponiéndote las manos te cura una migraña.
En Asia son más, ¿no?
Sí. Bueno. New Age Classics puse en Spotify. Sí. Primer canción de esa playlist, Into the Magic of Cosmos de Vangelis.
Fede, ¿no? Yo te pasé la playlist del disco original de Pure Moods. Tirame alguna de las que están ahí en la vuelta. Esto sí que era música para relajarse, para masaje, para meditación. Subite. Uf.
Música me lleva a la sabana igual, ¿eh?
Sí.
Parecía la del Rey León.
Sí, siento que va a aparecer Simba en cualquier momento. Sí.
Tiene esa onda.
Qué ridículo, Valmeli. El Reiki no es para curar cáncer. Y no digas chi, burlándote cada vez. Progre ignorante. No, no. Placebo es otra cosa. Un dolor de rodillas no, se va con Reiki. Y no hay placebo posible. Qué idiota.
El cáncer lo dije yo, no lo dijo Jorge. Pero yo no dije tampoco que era para cuidar. Me hice una pregunta. Pero nunca nadie dijo acá que era para eso.
Me sorprende lo de Progre. Estamos diciendo que el Reiki, que la gente que cree las cosas New Age, Reiki, ¿qué son? ¿Tradicionalistas, férreos, de patria, familia y propiedad?
Votante de Cabildo, me
sorprende. ¿Son votantes de Cabildo?
En Asia, en vez de tomar Viagra, comen pene de tigre.
Bueno, ya empieza la pavada.
No, pues es verdad. A veces, ante la escasez de medicamentos, buscás alternativas, Jorge.
Sí. Bueno, tenemos que hacer una tanda. Se viene Conociendo Rusia. Estén atentos al canal de YouTube de Del Sol, que lo vamos a estar transmitiendo por ahí.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Fácil desviarse.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
No aguanto más tu amor, no aguanto más tu amor, por favor para, déjame, olvídame. No aguanto más tu amor, no aguanto más tu amor, por favor para, déjame, olvídame. Sabiendo que estás en alguna parte, escucho las canciones que más me hacen sufrir y voy robando besos insignificantes. Ay, pobrecito, el corazón está perdiendo la razón, quiere dejar de funcionar. Ay, pobrecito, el corazón, pero qué rico este dolor, no puedo más. Me va a matar. No aguanto más tu amor. No aguanto más tu amor.
No aguanto más. Ahí en el estribo lo explicita. Es el título de esta canción de Conociendo Rusia, del último disco, que es La Dirección. Conociendo Rusia es el nombre de fantasía. Así me gusta llamarlos a esos apodos o nombres alternativos que utilizan algunos artistas para presentar su proyecto musical. Mateo Sujatovich es la persona detrás de Conociendo Rusia. Mateo, ¿cómo andás? Bienvenido.
Muy bien, muy buenas, ¿cómo están?
Bien de bien.
Buenas tardes, Mateo.
Ya está. Mateo es parte de la avanzada de este proyecto de Conociendo Rusia, que es Mateo, más otros equipiers, que van a estar tocando el sábado en el Teatro de Verano. Y hablábamos antes de la tanda, Mateo, de cómo acá en Uruguay por lo pronto tuviste un ascenso vertiginoso, ¿no? Metiste una silla de trastienda y diste ahí el salto al teatro de una, ¿no?
Sí, fue tremendo, la verdad. Eso fue en septiembre del año pasado, no fue hace tanto. Y fue increíble porque, sí, así como de un saque empezamos a anunciar las fechas de la trastienda y volaban. Yo decía, bueno, vamos con uno, bueno, vamos con dos, bueno, vamos con tres, bueno, vamos con cuatro. Y así terminamos siendo seis. Y vine solito con el piano, con la guitarra. Y fue muy sorpresivo, pero bueno, muy lindo, la verdad.
Uh-huh. Y ahí, ¿cuáles fueron los canales por los cuales tu música atravesó el Río de la Plata? Y generaste esta cosa.
No sé, medio como lo que hay hoy, ¿viste? Están las plataformas digitales, YouTube, la radio, el boca en boca. Yo creo que también me di cuenta en ese viaje de que somos países realmente hermanos, ¿viste? Compartimos mucho gustos musicales, venimos mucho del mismo lugar, ¿viste? Tenemos como el mismo tipo de nostalgia, somos tangueros, tomamos mate, o sea, somos muy hermanos.
¿Viste? Sí, hay una conexión porteña y litoraleña, ¿no? Sobre todo después, si vos subís para arriba, que es muy fuerte.
Es muy fuerte.
Es muy difícil hacer distinciones después.
Sí, después vas al fino.
Obviamente cuando el afino sí, pero...
Pero vos quizás
hay una esencia muy compartida.
Mirás un argentino y un peruano, o un uruguayo y un peruano. Somos latinos, buenísimos, pero son pueblos muy distintos, ¿viste? Ahora, ponés un argentino y un uruguayo, y están pegando en el palo, bastante.
Pero vos decís que eso también tiene que ver con el hecho que... ¿Te haya ido rápidamente bien acá?
Yo creo que
¿con
sí.
¿Con eso o yo, tiene que ver en realidad con sí. la música que haces?
Bueno, por supuesto que con la música, con la música porque es lo que hago, ¿no? Mm. Pero bueno, eso siento como que Uruguay es... Me entiende muy bien a mí.
Porque yo te lo iba a plantear de otra manera, ¿no?
A ver, contame.
En mi caso, ya soy una persona de 44 años, creo que lo... Escucho música nueva, pero digo, acá siempre jodemos que tenemos un espacio... donde nosotros las referencias musicales nuestras son gente de la década del 70. Bueno,
sí. ¿No?
Pero es verdad que veo, sobre todo ahora, el trap muy metido en las generaciones más jóvenes, como sí. la música de moda. Entonces, sí. escucho o escuché lo que vos haces, digo, esto que era muy convencional hace 20 años, ahora es lo raro. Es más raro escuchar Conociendo Rusia de pronto... que todas las otras cosas que están pasando, ¿no? Entonces, pues yo te pregunto por esa conexión que generas, ¿no? con el público, por ejemplo, en Uruguay fue muy rápido, si es porque en definitiva falta un poco de esto, de lo que vos haces.
Sí, puede ser, no sé si es raro, pero es, digamos, Conociendo Rusia hoy no te lo ponen en toda la sopa, ¿viste? Como quizás eso, como el trap, o todos esos géneros que están realmente como en exceso puestos, ¿viste? Que están buenos, no es por no valorarlos,
sí,
para
sí,
nada, ¿eh?
Es lo que está explotando.
Exactamente. Pero bueno, por suerte, Conociendo Rusia acá pasó algo maravilloso y bueno, yo feliz de venir todas las veces que me inviten.
Sos un hombre de canciones, básicamente. O sea, tu fuerte, o sea, también, volviendo a esa pregunta, ¿no? ¿Cómo llegó tu música? Bueno, llegaste a través de canciones.
Sí.
¿No? Pero esas canciones a veces se colocan en algún lugar. Hoy día, por ejemplo, TikTok ayuda mucho a promocionar artistas, o puede ser una serie de televisión, o puede ser un artista, otro artista que le da para adelante un artista y bueno, y genera toda una corriente. Vos salís a defenderte con tus canciones, básicamente. Y las canciones tuyas tienen el mismo impacto. O sea, ¿hay algunas canciones que son exclusivamente de consumo uruguayo? ¿O es, digamos, las canciones que vos haces se consumen de igual forma en Argentina y en Uruguay?
No, creo que bastante parejo. Sí hay lugares donde consumen más alguna que otra canción, pero estoy muy poco atento a esa info, la verdad. Uh-huh. Como que hay lugares de estadísticas para mirar eso y yo nunca las miro, pero porque no se me ocurre, digamos. Pero bueno, nada, me di cuenta en los últimos shows que hice acá que bueno, que les que la repercusión de las canciones es pareja, tanto acá como allá. Uh-huh. Pero sí, realmente es muy lindo. Entonces es un público muy lindo, muy atento. Es un público, siento que es un poco más atento al show y a la escucha que, por ejemplo, el público argentino. Que el público argentino es un poco más, quiere ser más protagonista, ¿viste? A veces quiere ser el show también el público, que está buenísimo. Uh-huh. Pero cuando vine a tocar acá, había una tensión, había un modo de escuchar muy lindo. Y cuando yo pedía, como cuando daba el lugar para que la gente cante, se venía con todo. Pero no es un público que está, viste, como queriendo ser el que canta.
Sí, a veces peca de inexpresivo el público uruguayo en ese sentido, pero está, tiene otro viaje. No, o sea, disfruta de la música, disfruta de la música sin ser tan participativo, como
decís. Sí, pero a mí me gusta mucho.
Si hacemos una radiografía cronológica de la música en tu vida, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se escuchaba en tu casa cuando eras niño? O sea, ¿cuál fue los primeros recuerdos musicales que tenés?
Mira, en casa había Beatles, en casa y en el auto, ¿viste? Porque esa época yo siento que escuchábamos mucha música con mi familia en el auto, que hacíamos mucho viaje, y en casa, ¿no? Beatles, tango, un poquito de Spinetta y Backstreet Boys, qué sé yo, Avril Lavigne.
La cosa que sonaba en el momento.
Claro, en los 90, ¿viste? Uh-huh. ¿Cómo se llama esta mina que le gustaba a mi viejo? ¿No? Alanis Morissette le gustaba en ese momento.
La gente que no sabe, tu viejo es un músico hiper reconocido en Argentina. Y de que justo hablábamos hoy de la muerte de Vangelis, fueron los que introdujo.
¿Cuándo se murió Vangelis?
Bueno, mirá, te estás entendiendo ahora, se murió hace unas horas.
Mirá vos.
¿No?
Mirá.
Calculo que habrá llegado Vangelis a través de tu viejo, ¿no?
Sí,
tu viejo,
claro,
tocaba el sintetizador.
Sí, ¿no? sí. Vangelis, bueno, fue. No lo tengo requete contra curtidísimo, pero fue como un pionero, ¿no?
Sí.
Sí, mi viejo, sí, musicazo. Es un tipazo. Y bueno, venir de una casa donde
ya era musical.
Ya se hablaba de música. Y aparte también porque mi hermana, que es poco más grande que yo, un año y medio más que yo.
¿Son dos?
Somos dos. Ya desde los 5 o 6 en adelante, ella ya era música, digamos. O sea, tocaba el piano tremendo. Entonces, ya de muy chica, ella ya tenía una formación musical muy, muy avanzada. Y ya había mucha conversación de música en casa, mucha pasada de discos. Y ni hablar mi abuela, que también es profesora de piano, mi primo Ezequiel, mi tía Graciela, todos. Mi bisabuela también era profesora de piano, o sea, larga data de música todo el tiempo.
¿A qué música le echaste mano cuando ya vos podías ir y decir, bueno, voy a escuchar yo, en función de lo que a mí me interesa?
Mira, eso se empezó a relacionar directamente con mi interés por la guitarra, que eso fue a mis 15 años más o menos, que empecé a decidir yo bastante. Dije, che, bueno, como mi familia todo de pianistas, por alguna razón yo salí en búsqueda de la guitarra, me encontré con la guitarra como con algo increíble y algo que me cambió la vida. Y al poco tiempo ya empecé a comprarme discos, viste, de Jimi Hendrix, de Stevie Ray Vaughan.
Fuiste por los violeros clásicos.
Fui a los violeros derecho con los violeros. Y también le empecé a pedir a mi viejo que me tire los discos de Spinetta Jade, que yo no los había escuchado, y él había tocado en Spinetta Jade varios años. Entonces le dije, che, man, tirame data, a ver, esto que es Bajo Belgrano, ta. Entonces ahí se me empezó a armar una cosa súper rockera, clásica, blusera, y todo un mundo más abierto, como lo podía hacer Spinetta Jade y todo el rock argentino de 70s para adelante.
Igual esta es como la tradición de la canción argentina, ¿no? Hoy hablábamos antes de la tanda que entraras, bueno, ¿en qué bolsa metemos a Conociendo a Rusia? ¿No? Metemos en el linaje que incluye a Charlie, a Fito, a Calamaro, ¿no? A toda esa gente que básicamente se ha defendido con canciones muy reconocibles, o entra en otra vertiente que es más el mundo indie. ¿Vos te metés en algún lugar en ese sentido?
Yo creo que intento no meterme yo a ningún lado. Estoy atento a, o más que atento, me divierte ver dónde distintas personas me embocan, ¿no? Pero bueno, yo creo que me importa mucho la canción, es lo que más me gusta. Y es donde me encontré, porque bueno, de chico estaba muy con la viola y ser guitarrista y ser guitarrista quizá de este o de aquello, ¿viste? Yo hubiese querido ser el guitarrista de Fito Páez, digamos, uh-huh. O no sé, de los Ilia Kuriaki, que alguien me llame para tocar la guitarra. Ese era mi deseo.
¿Esa era tu aspiración de adolescente?
Esa era mi aspiración, y en un momento eso se empezó a diluir, empecé a ser más grande y eso no sucedía, qué sé yo. Y empezar a hacer canciones fue lo que a mí me hizo crecer. Y un lugar donde yo empecé a crecer, ¿viste? Con la guitarra ya me había encontrado quizás con un límite.
Uh-huh. ¿Y las canciones las tenías de antes?
No. A cantar y a componer ahí, justo cuando saqué Conociendo Rusia. O sea, mis primeras canciones las escribí para este proyecto, que salió hace 4 años.
Sí, ¿y eso por qué pasó? ¿Por qué sí que pasó y no pasó antes?
Y yo creo que fueron muchos años eso, de ir buscando el camino con la guitarra, o producir, o hacer música para esto, para aquello, y tampoco encontraba dónde meter la pluma, ¿viste? Sobre qué escribir, y obviamente un amor que se terminó y un vínculo que me dejó bastante tirado, fue como, bueno, ahora ya empezó a aparecer el contenido, ¿viste? Creo que faltaba eso, faltaba un poco de contenido para mí.
Tenemos acá, antes que se vaya, Mili, ella es gran fanática. De hecho, creo que la primera vez que sonó acá, Conociendo Rusia, fue
gracias a Mili.
Gracias a ella. Y le vamos a decir entonces que se siente, ya que estamos, Mili. Sí, ya. Mili, por favor, que estaba sacando fotos. Y para que te haga una pregunta, Mili. ¿Cómo andamos, Mili? ¿Todo bien?
Bien, gracias.
Buenas una tardes. O la que quiera.
O sí, sea, para nada.
No,
sí,
puedo preguntarle yo a Mili.
Vos también puedes preguntarle si querés, obviamente.
¿Vamos a hacer una pequeña entrevista yo a Mili?
Si querés. Bueno,
permiso, Mili. ¿Y en qué momento te empezó a gustar Conociendo Rusia? ¿O qué canción te hizo entrar? ¿Cómo fue?
En realidad, el disco que más me gustó es Cabildo.
Cabildo Abierto.
Cabildo Juramento.
Cabildo Abierto. El que hizo con Domenech.
Sí, ese.
Es Cabildo Juramento.
Sí, ese disco me gustan todas las canciones, principalmente. El último, digamos que. Es que siento que es re. Claro, vos explicaste un poco de que lo hiciste en pandemia, entonces se siente, es otro mood, me parece.
Ajá.
Pero sí, principalmente. Bueno, conociendo. El primer disco y el segundo son mis favoritos.
Son tus favoritos.
Sí.
Qué buena onda.
Este es más oscurito, decís.
El tercero
no,
es más oscurito.
Es otro estilo.
Es otro vibe.
Sí.
Claro.
Y desde el año pasado, con mis compañeros que capaz nos están escuchando, teníamos un programa de radio de la facultad.
Ajá.
Y queríamos, viste que el año pasado tú viniste.
Sí.
Y queríamos tratar de conectar contigo para ver si te podíamos entrevistar, pero mucho proceso para llegar.
Mucho proceso, pero
lo estamos haciendo ahora.
Llegamos.
4 guardaespaldas, ¿no? 3 managers.
Sí, no, muy complicado. Todo. Gente armada.
Todo, sí.
No, sí, es muy peligroso.
Bueno, Mile, entonces ya está.
Claro.
¿El nombre de aquellos compañeros de radio?
Agus Centurión, los nombro porque está bueno, si vos me decís. Tomás de León era el otro conductor.
Ok.
Y en realidad la pregunta, uh-huh, que era la pregunta que tenía, era que vi que en Urbana Play, en la nota vos dijiste que después de Cabildo Juramento, ¿cómo es? Decidiste como tocar en esa esquina y que tenías la idea o el plan de que en cada ciudad o show que vayas, tocar en cierta en una esquina especial o la que, no sé, uh-huh, cómo lo decidís tú.
Sí.
Y lo hiciste en México y quería preguntarte, bueno, si acá en Montevideo lo ibas a hacer.
Es buena la pregunta.
Mucho más. Informar.
Al hueso.
Es que la idea era capaz que era lo último, ¿viste? Que
no,
ya
no, bien.
Mira, la verdad es que no lo sé, pero podría ser. No te voy a decir ni que sí ni que no, pero lo que podemos hacer entre nosotros tres es buscar esa esquina.
Ya está.
¿Cuál es?
El Sporting.
Durazno y Convención.
Ah, güey, claro.
Está por la canción, ¿no?
El sapo lleva todo a Jaime Arroz.
¿Dónde va?
Escúchame, y sí, sería esa.
Sí,
durante la convención.
Sí, sí, okay. Bueno, podría ser esa. Sí, uh-huh.
Hay muchas otras, no, pero
tenés tus dudas.
No, sí, no, tengo mis dudas porque no sé si es un poco trillado también. Uh-huh.
Y podría ser perfectamente de alguna otra esquina.
Sí.
Pero bueno.
Que no. vos, digamos, instales como emblemática a partir de que tocó conociendo Rusia en esa esquina.
Creo que desde el punto de vista de lo musical no hay más clásico de Durazno y Convenciones.
Yo creo que está bien. Entonces, si ya la música tiene una esquina, está bien, ¿no? Ir a por ella.
Yo, la pregunta que te hago también, es, ahora que nos metimos a hablar de música uruguaya, es que si escuchás, por ejemplo, música uruguaya, y qué es lo que escuchás en tal caso.
Mirá, haciendo un poco de memoria, empecé como fan del Negro Rada. En el 2002, creo, 2000, con el disco ¿Quién va a cantar? Mm. Ese disco, para mí, o sea, me sé todos los temas a un nivel estúpido. Estupidísimo. Drexler es el que le sigue. Pasa que también son momentos de esos dos artistas que se pegaron muy fuerte, ¿viste? O sea, Jorge con Echo y con todos esos discos, tremendo. Lo amo. Los Fatorusos, por supuesto. Mateo, me gusta mucho también. A Jaime Ross lo tengo poco escuchado, lo cual es bueno porque hay mucho por escuchar.
Claro.
Te vas de este estudio.
Pero sapo, sabía, cuando hay posibilidad sapo, de convertir a alguien, en lugar de echarlo.
No.
Yo te dije, lo tengo poco escuchado, lo cual es bueno.
Lo cual es bueno, totalmente.
Bueno,
¿qué pudiera?
¿Qué más? Debe haber más. Perá, hay un tanguero que a mí me gusta mucho, que es uruguayo.
Gardel, obvio, sí.
No, bueno, de ese no vamos a hablar. Que para mí.
Julio Sosa
me gusta mucho.
El varón del tango.
Sí, el varón del tango, exactamente. Y bueno, algo más se me debe estar escapando, pero.
Está bien, pero tenés un catálogo bastante.
Hay un catálogo.
Lleno de íconos. Rada, Mateo, el propio Drexler, ¿no? Más acá en el tiempo.
Sí, hay un catálogo, sí.
Dárgelos.
No es uruguayo, ¿no?
No. Cuando lo vi puesto allá en la pedrera, él decía que era uruguayo, pero en el sentimiento.
Claro. Sí. Dárselos, mata.
Por eso, te preguntaba por lo basónico. También hay cierta sensibilidad que yo escucho en tu música que me hace acordar a Babasónicos.
Me gusta mucho. No soy un oyente terriblemente fan, pero es imposible no tener tatuadas algunas canciones de los Baba, siendo argentino, porteño. Los Babas me encantan, pero no es de las bandas que más he escuchado.
No es la que más
he de admitir. Sí.
Bueno, es este sábado en el Teatro de Verano, quedan entradas a la venta, así que apúrense. Conociendo Rusia en ascenso, como Yuri Gagarin, el primer cosmonauta de este planeta.
Ah, para la papa, terminaste con algo que no me lo esperaba. Pero sí.
Había que ponerle un cierre.
Está muy bien.
Mateo,
sí.
Gracias,
No, a ustedes por este rato. Quiero agradecerles mucho a toda la gente acá que me escucha y que me banca y que viene a los conciertos. Así que, nada, va a estar buenísimo el show. Los requete contra invito. La banda está prendida a fuego, aparte. Van a llegar el mismo sábado. Están muy muy ilusionados porque, claro, han visto también la primera vez que yo vine y me dijeron, boludo, esto no puede ser, ¿cómo puede ser? Vamos todos. Así que, nada, estamos todos muy contentos de poder hacer este show el sábado.
Vamos arriba.
Gracias.
Nadie se dio cuenta.
Desviarse. Fácil desviarse.
años.
La gente pregunta, sí, mandan mensajes. ¿Qué pasa con la pata política de Fácil Desviarse? ¿Por qué no comentan todas las cosas que han pasado últimamente?
Había muchos contenidos políticos para hoy, sí, que fueron quedando relegados.
Encuestas, notas en búsqueda acabilantes, interesantes.
Esa tiene, va a estar mañana.
Mañana, bueno.
¿Interesan las encuestas en este momento? Estamos en la mitad del periodo.
No.
¿No querés ver la foto?
No,
¿cómo
no,
está si las elecciones fueran hoy?
Yo creo que
puede ser siempre para ahora, si no te interesa.
Pará, ¿qué iba a decir? Eso que me iba a decir, siempre hay un interés en ver las encuestas, ¿no? En ver, porque algo dicen. Y por lo pronto, siempre permiten a los que nos gusta jugar de politólogos un rato,
sí, claro,
hacer comentarios, sacar conclusiones, inferir algunas cosas, ¿no?
Especular mucho.
Pero bueno, fuerte. Sí, quería ir por ese lado, por comentar la última encuesta. Bailar, ¿no?
Bueno, es cierto que en este momento, es un poco como dice Juan, si terminás ver la foto en este momento es sacar un poco la guitarra.
Bueno,
¿no? No. ¿Para vos no es, sapo?
A mí no, para mí es, si vos mirás, perdón, buenas, ¿sí?, tardes.
¿Qué tal?
Digo, eso, mucho gusto.
Buenas tardes.
Si vos agarrás la encuesta, pero mirás, digamos, el devenir, ¿no?, de la intención de voto de los uruguayos, podés hacer un comentario, podés hacer un análisis. Digo, obviamente no podés proyectar qué va a pasar en 2024, en octubre o en noviembre, pero sí saber cómo están parados los partidos y eventualmente especular por qué están así, por qué esa cantidad de indecisos, por qué esa pérdida de puntos de algunos partidos.
A mí, ¿saben lo que me interesaba de esta encuesta? Me interesaba particularmente cómo iba a caer a la luz también de determinados comentarios. Por ejemplo, me acuerdo, post referéndum contra la LUC, Manini y su frase de "por cómo estamos ahora no podemos perder un voto". Me interesaba mucho.
No podemos cometer un error.
No podemos cometer un error. Me interesaba mucho cómo cae.
Bueno, los números. Son interesantes. Por lo menos no. Bueno, ya me dirán ustedes a ver qué
sensación es. Estamos hablando de una
encuesta de equipos consultores que presentó Ignacio Sosnávar en Subrayado esta semana. Cuando, en el entorno de que se estaban cumpliendo los 2 años y medio de la elección presidencial de 2019, o sea, de la primera vuelta. Al terminar abril, el Frente Amplio lidera con comodidad la simpatía política de los uruguayos con 35% de las preferencias, según equipos, seguido por el Partido Nacional con 25% y más abajo vienen el Partido Colorado con 5% y Cabildo Abierto con 2%. Los otros partidos, o sea, el resto de los partidos que llegaron a tener representación parlamentaria y los que no también, bueno, 1% suman entre todos. Y voto en blanco o nulo estarían en el entorno de un 7% y 25% de indecisos. Si lo miras por bloques, o sea, tomás la coalición multicolor y tomás el Frente Amplio, 35% del Frente Amplio, los 35%, el 35% que tenían, y 32% la coalición multicolor.
Bien, esos son los números. Obviamente es cuál es tu simpatía política, ¿no? Que distinto a qué votarías.
Claro, la pregunta es.
Se puede ver la adhesión que tienen los encuestados.
Votaría, sí, ¿a qué partido votaría?
Pregunta
abierta. Lo que pasa, lo que explica por lo pronto el informe de equipos es que, como estamos tan lejos de la elección, en realidad no se puede tomar como intención de voto, sino que tiene que ver con simpatía política.
Exactamente, esa fue la explicación.
Es una pregunta abierta, o sea, cada uno decía el partido que tenían en la cabeza.
Claro, no tenías un menú de
opciones. No tenías un menú de opciones.
Bueno,
¿no?
Si lo ves con las votaciones que obtuvieron todos los partidos en la última elección nacional, y bueno, te da que el Frente Amplio está 4 puntos abajo de cómo votó en porcentaje,
sí.
O sea, está 35 contra 39. El Partido Nacional está 3 puntos abajo de cómo votó, ¿no?
4,
¿no? Pues llegó al 29, ¿no?
Bueno, sí, estuvo ahí, sí.
Equipo reseñado
fue 4%
menos. Bueno, 4% menos. Y después tenés las situaciones que, la de indecisos es enorme, es casi un tercer partido, con 25%. Uh-huh. Y después creo que lo que hay ahí para analizar y que llama la atención son dos cosas. Uno, para mí, que no es nueva. Si el Partido Colorado obtiene el 5% de la simpatía, es decir, pero ¿cómo el Partido Colorado? No obtuvo nada, ¿no? Porque el Frente y el Partido Nacional están como consolidados con sus electorados. Pero si vos ves, el Partido Colorado tuvo casi el 13%, 12, algo la última elección,
y ahora tiene el 5% de las simpatías, y para que desastre, el Partido Nacional, el Partido Colorado está en el horno, ¿no? Pero
el Partido Colorado perdió 7 y Cabildo Abierto perdió 9.
Está, pero por eso, por esos 7 y esos 9, en realidad, el Partido Colorado está menos de la mitad de la última votación que obtuvo. Pero hay que recordar que cuando Pedro Bordaberry define que no va a ser candidato en la próxima elección, el Partido Colorado, cuando lo medían en la secuencia, tenía 4 o 5%.
Es verdad.
Después apareció una figura, esa figura terminó liderando, ganando una interna, y el Partido Colorado volvió a obtener casi un 13% de los votos. Es decir, el Partido Colorado podría estar en la misma situación en la que estuvo ya... cuando no tenía candidato algunos años atrás.
Acá el tema es la conformación de esos 25% de indecisos, ¿no?
Sí, pero antes de eso, lo que sí llama la atención, porque eso sí, yo sí soy cabildante, y de hecho Cabildo dijo, no, bueno, esta encuesta, la cuestionó a algunas personas de Cabildo cuestionaron la encuesta, es, Cabildo sí tiene un candidato, sí tiene un líder definido, sí ese líder ya expresó que va a ser candidato a presidente, que quiere ser presidente, y sin embargo, a pesar de todo eso, las simpatías hacia Cabildo son muy magras, 2% contra el 12,1.
O sea, casi perdió 9 puntos.
Bueno, perdió 9 puntos. Entonces ahí hay algo que, por supuesto, llama la atención. Es decir, uno, tuviera que ver qué es lo más llamativo de la encuesta, es eso.
Sí.
Después, obviamente, hay los indecisos.
Hay un elemento más de análisis. Bueno, hay uno que es un poco sutil, pero hay que tomarlo en cuenta. Si bien el Partido Nacional y el Frente Amplio pierden los 2-4, si vos mirás las mediciones que vienen haciendo equipos, el Frente Amplio más o menos se mantiene en lo que venía midiendo, algún punto más, algún punto menos, bueno, está dentro de eso. El Partido Nacional parecería que empieza a bajar. Hay que ver si es algo que está fluctuando o es algo es una tendencia.
El deterioro del gobierno podría ser después de 2 años de pandemia. Ya.
Sí, probablemente. O sea, había tenido momentos donde esa simpatía estaba por encima de lo que había votado. Después empezó a caer, ahora está 4 puntos abajo, que es lo mismo que ha perdido el Frente. Ahora, si vos mirás los bloques, claro, como los que han perdido en mayor medida el Partido Colorado y Cabildo Abierto forman parte de la coalición multicolor, ahí por bloque vos tenés que el Frente Amplio en relación a 2019 está 4 puntos abajo, la coalición multicolor está 22 puntos abajo, ¿no? Explicándose en función de esto que mencionábamos recién, los votos que pierde, sobre todo a los votos no, la simpatía política que pierde el Partido Colorado y Cabildo Abierto.
Hay un detalle que marca el análisis de equipos, que es, estamos en medio de una renovación fuerte a la interna de casi todos los partidos, ¿no? Y eso tiene mucho que ver a la hora de definir tu voto. Mucha gente vota por personas.
Bueno,
¿no?
El Partido Colorado, la persona que encabezó el Partido Colorado en las elecciones pasadas ya no está más. Y su sector está bastante golpeado.
En el Frente Amplio
no tenés. Sanguinetti anunció que no se va a presentar.
En el Partido Colorado no tenés a ninguno de los dos, en realidad.
Por eso.
No tenés a ninguno de los dos precandidatos, porque Sanguinetti tampoco va a estar. O sea,
sí,
los dos.
El equipo ese eventualmente no estaría, como habiendo un... Pero incluye que Sanguinetti no va a hacer otra gira más.
No.
Precandidato.
No. Entonces, en cuanto a
que lo obliguen porque no hay candidato. Sí. No sé, bueno, hasta el primer partido ya.
Que te vayan a buscar.
A Sanguinetti lo veo más activo que muchos políticos.
Les iba a decir una cosa.
Va por la tercera.
Bueno. Va por la tercera. Calculo que acá todos seguimos a Guido Marini Ríos en redes sociales, ¿no? Uh-huh. Sí. Me saltó en su momento cuando apareció la encuesta, una usuaria escribió algo que él le dio me gusta. Manini no emitió opinión pública sobre esta encuesta, en sus redes al menos, pero sí le dio me gusta a este mensaje de una usuaria que se llama Vicky Suárez, ¿no? Puso, se conoció la encuesta de Suaznavar, puntos suspensivos. Como de costumbre, queda claro que Cabildo Abierto, si pudiera, le daría números negativos. Y puso la foto de la encuesta.
Bueno,
y a Manini le dio un me gusta a eso, ¿no?
Ahí tenés el evidente cuestionamiento que hace la gente de Cabildo de esta encuesta, que le da horrible. Hay una encuesta que no es pública, que el otro día me la mencionó un dirigente político que tiene que ver con Manini y tiene que ver con el Partido Colorado. Hay una encuesta que se mandó a hacer, obviamente, a pedido por una de las empresas consultoras, que muestra lo siguiente, dos escenarios. Un escenario es el Partido Colorado sin o con algunos nombres, ¿no?, de los posibles candidatos que ustedes pueden entender que podrían llegar a ser, ¿no?
O sea, de los que están ahora.
Sí, porque son pocos, en realidad.
Peña, Robert Silva.
Peña.
Exacto. ¿Ah?
Sí.
y Manini con este Cabildo Abierto con Manini. Esa encuesta, en ese escenario, Cabildo duplica el Partido Colorado, preferencia. Ahora, en el otro escenario, aparece Pedro Bordaber en el Partido Colorado. Y la situación es la inversa. Partido Colorado duplica a Manini. Esa encuesta, que da ese insumo, obviamente es la que sigue generando el convencimiento de muchos colorados de que es muy necesario de que Bordaberry vuelva a ser candidato, porque es una persona que puede apuntalar una cantidad de votos y asegurar una cantidad de votos para el Partido Colorado dentro de un escenario donde los liderazgos o esos lugares a ocupar por el momento no se ven claros, ¿no? Y ahí hay una carta segura. Y bueno, y está ese tironeo, ¿no? Bordaberry ya ha tenido reuniones con todo el mundo, me parece, sobre este asunto. Por ahora está dedicado al mundo del fútbol.
Orejeando,
y en su en su actividad privada. Pero bueno, eventualmente, claro, hay mucho interés de que vuelva, regrese a la política y que sea uno de los candidatos, porque habrá otros del Partido Colorado.
El Partido Colorado ya tiene la alfombra colorada justamente puesta, Pedro Rodar, y hay consenso en que le va a servir el partido en sus aspiraciones electorales.
En el Partido Colorado, sobre todo, hay un gran temor dentro de muchos gente del Partido Colorado, que si no aparece alguna candidatura fuerte, consolidada, que sea fácil, ¿no?
Proyectar.
Claro, pues ya está construida. Vos, Bardarri, el día de mañana dice estoy, y no es, vos no necesitas generar una. Ya está.
No tenés que pelear contra el desconocimiento de la gente.
Ya está la marca, ¿no? Te puede gustar, no te puede gustar, puede decir tiene un techo, todo lo que quiera, pero la marca está. Y el temor es que justamente que termine Cabildo de fagocitar al Partido Colorado en una próxima elección. Entonces, ahí el nombre de Bordaberry, apuntalado también por este tipo de encuestas, se vuelve necesario en una futura contienda.
Bueno, sumale la calentura que tienen los colorados de el llamémosle entre comillas, robo de dirigentes en el interior.
Sí. ¿No? Y para Cabildo, y para mucha gente de Cabildo, acá no hay puntada sin hila. Y por eso dicen, o vos te crees que es gratis que Bordaberry en sus últimas salidas, a través de su pluma, ¿no? En sus columnas de opinión, en el diario El País, siempre ha elegido, en las últimas que ha escrito, 2, 3, 4, apuntar contra Manini y contra Cabildo Abierto. Pero ya está preparando el terreno para el regreso, es lo que especulan desde Cabildo.
¿Cuál fue la última? La última que escribió era específicamente contra Manini, ¿no? Era por los pedidos de Manini de medidas económicas. Básicamente lo trataba como de pedidos demagógicos.
Sí, no.
¿Qué era irresponsable?
No, era trató de demagogo, irresponsable y no sé cuántas cosas más, ¿no? De hecho, hubo algunas de esas columnas de opinión de Bordaberry que ameritó, por ejemplo, una respuesta en la mañana de Marcos Metol, ¿no? Que forma parte del Cabildo y es uno del parte del equipo importante. Primero, es el redactor, el jefe, es de la mañana.
No sé si
es redactor, secretario de redacción.
Bien, y bueno, está, y forma parte del equipo cercano a Manini. Sí, es senador suplente.
De todas formas, una pregunta que me surge, olvidándonos de la encuesta, creo que lo hemos igual mencionado en alguna oportunidad, es: vos tuviste un Partido Colorado que votó muy parecido en la última elección en la que Pedro Bordaberry fue el presidente. Pero claro, te había aparecido Cabildo Abierto. La especulación más obvia es: Cabildo Abierto le sacó parte del voto bordaberrista al Partido Colorado, y por otro lado te entró un voto más tal vez, habrán colorados puros y duros que se quedaron, y después te entraron otros votos más frentista, bueno, capaz que parte de lo que perdió el Partido Independiente también, no mucho, pero algo suma. Bueno, vuelve Bordaberry, ¿qué pasa? ¿Cómo se distribuyen esos? Si te vuelven todos los votos que se te fueron, cabildantes, que no existían, porque esos votos salieron de la nada. Ponele que hubo algún parte del electorado del MPP, como se dice, el Partido Nacional terminó votando similar, votó un poco más arriba.
Sí, votó prácticamente igual.
O sea, esos votos fueron algún votos del Frente, votos del Partido Colorado, algún voto del Partido Independiente. ¿Qué pasa si vuelve Bordaberry? ¿Te los trae todos o no te los trae? Y estos que habían votado a Talvi, ¿qué hacen? se van al Partido Independiente, se quedan en el Partido Colorado, aunque Bordaberry, porque Bordaberry y tal, y representan cosas distintas, ¿no?
No, pero hay que ver Ciudadanos.
Se devuelven al Frente Amplio.
Creo que si Ciudadanos presenta un.
Ciudadanos va a presentar un candidato.
Un candidato que convenza a los que votaron a Talvi en la elección pasada.
Sí, claro, pero, por eso pienso que pero después de Talvi hay algo muy carismático también.
No, no digo que traiga la misma cantidad de votos, pero digo, te puede retener.
Pero de ahí la intención también que tiene el círculo, la calle, el círculo cercano a la calle, de apuntalar para la próxima elección al Partido Independiente. O sea, que bueno, esa cara de este socialdemócrata de la coalición, si no está Talvi, la tenga el Partido Independiente con Mieres.
Porque
y Mieres, que se había retirado de.
Sí, ya lo dijo acá, quiere. Va de nuevo.
Va a tener que volver.
Va de nuevo. el tema es ese: si en definitiva Bordaberry te soluciona.
Se había retirado de las candidaturas a presidente, sí, digo, ¿no? Claro. Obviamente, ministro. Uh-huh.
Bordaberry te soluciona el problema del Partido Colorado, capaz, para los colorados. Pero no te soluciona el desafío, quizás, es una especulación, de la coalición como tal, de no perder esos votos que sí seguramente arrimó Talvi en su momento y que ayudaron a que la diferencia entre la coalición y el Frente Amplio fuera la que fue.
Yo creo que tenés una señal acá con que obviamente se están tanteando los pingos en la cancha, que es Robert Silva de gira presentando el documento de marco curricular, ¿no? Es una instancia de
sí,
de exposición de un tema
y no.
Que para mí es un tema que genera simpatías.
Sí, pero ¿no? Sí y no. Para mí había mucha expectativa de ese Robert Silva que iba a ser candidato. Ahora, si quiere apuntalar transformaciones en educación, tiene que seguir ahí, porque si no va a tener que renunciar en un año clave que va a ser 2023, que es cuando toda la experiencia piloto de muchas de las cosas que se están ahora transformando a través del marco curricular van a tener que estar ahí, y ahí va a tener que estar Robert Silva. Si no, va a tener que estar renunciando en ese año a la NEM para empezar con su carrera política.
Yo creo que te da
tiempo para hacer las dos cosas. Entonces, me parece que Robert Silva,
¿cuánto tenés para mostrar?
Me parece que Robert Silva va quedando un poco de lado como una futura candidatura, creo yo, la sensación que me da. No nos podemos despedir sin hablar del Frente Amplio y el acto de las piedras del día de ayer. Uh-huh. Tuvo como protagonista, que lo se robó al final el acto, el discurso que hizo Orsi, que se plantó, hizo un discurso como si fuera como si estuviera hablando un presidente una persona que quiere ser presidente. Tuvo el discurso más presidenciable que se le ha escuchado a Orsi ahora en todo sentido. Recomiendo que lean el discurso y tiene que ver también con los Orsi ya se está preparando para esa contienda política y necesita aprovechar los espacios que existan para poder, siendo intendente de Canelones, que no tenés la visibilidad de otros lugares, ni que hablar, que no tenés la visibilidad que tiene la intendencia de Montevideo, aprovechar esos espacios para plantarse ahí, ocuparlo y hablarle a trascender la frontera del departamento.
Sí, una respuesta capaz también al acto de Estocolmo, ¿no? Que en definitiva tuvo esas características respecto a lo que hizo Carolina Cose cuando presentó su plan V respecto al tema saneamiento. Más allá de que el tema era muy concreto, tuvo como una puesta en escena que parecía
también algo similar. Posición diaria, ¿no? O sea, tiene la posibilidad de presentarse diariamente en los Montevideo.
Ni que hablar, pero
la mitad del país. Orsi te aprovecha una batalla de las piedras como si fuera.
La batalla de las piedras.
Salió.
Sí. Salió arriba de un petizo vestido de.
Habló de los 20 homicidios.
Sí, aparecer hablando de otros temas. Claro. ¿No?
Hay una cosa que yo me parece y entiendo que Orsi puede explotar muy bien si eventualmente mañana tiene que enfrentar a Carolina Cose, no hacia adentro de la interna, que tendrá sus características particulares, porque ahí van los que realmente simpatizan, ¿no?, por la causa del Frente Amplio, por la causa del Partido Nacional. Pero por fuera de las internas, en un marco más nacional, Orsi tuvo ahora una que le juega muy a favor y Cose una que le juega muy en contra. Orsi logró obtener un voto de la oposición para votar un fideicomiso. Cose no logró articular políticamente para que se le votara el préstamo del BID. Entonces uno ve que puede gobernar logrando los apoyos de los demás y la otra persona no lo pudo hacer, porque sea cual sea el resultado de la próxima elección, si estas últimas dos elecciones, el balotaje y el referéndum por el sí, es lo que está marcando que es el Uruguay real, o sea, esa polarización tan pareja, hay que pensar que, bueno,
las mayorías parlamentarias pueden estar
Sí, pueden no existir mayoría parlamentaria.
Pueden no existir, mejor
dicho. Si los grupos políticos que están por fuera de la coalición y de este del Frente Amplio logran obtener uno o dos diputados, ya te mate, ¿no? ¿Entendés?
Sí, sí. Incluso vos pensabas que el Frente estuvo a más de 10% de llegar a pasar la 50% en octubre. Y después estuvo arañando ganar. O sea, hay un escenario posible, nada descabellado, donde la coalición siga teniendo mayoría parlamentaria y el Frente tenga chance de ganar en el balotaje. Sí, sí. Y ahí, totalmente. Vaya si vas a tener que negociar. Sí.
Falta todavía tiempo para ver eso. ¿Hacemos una tanda? Se viene Fernando Medina. Woody Allen sacó una película nueva. Dos preguntas para la audiencia. 097-441-443 y los mensajes directos de Instagram. Pregunta uno, ¿la vieron? Y pregunta dos, ¿sabían que Woody Allen sacó una película nueva? Vamos a hablar, entre otras cosas, viene Fernando Medina con Majo Borges, ex compañera de Sapo de EPA. Primero, ¿Woody Allen está pudiendo sacar sus películas? ¿Se están pudiendo ver en cines? ¿Es cierto lo de la cancelación a Woody Allen o no están así? Y segundo tema, ¿vale la pena ir a ver las películas de Woody Allen? Artísticamente, olvídate de todo el tema cultural con respecto a Me Too, a su cancelación, etcétera. Olvídate todo eso, solamente con el mérito artístico. ¿Vale la pena seguir yendo a ver a Woody Allen?
Uno de los 10 mejores directores de cine de toda la historia.
Bueno, entre esas y otras cosas vamos a estar hablando después de la tanda.
Fácil desviarse.
Recibo, esto es Tech Day Train, si no me equivoco, ¿no? Recibo a Fernando Medina con este mensaje. Ya vi la película de Woody Allen. Cualquiera de sus películas es mejor que todas las de Marvel. ¿Cómo anda, Fer?
Bien, ¿cómo andan ustedes? Sapo, Juanchi. Bueno, está bien. Eso es una reivindicación de un cine que ya no existe contra el único que existe. Ahora, lo que dice el oyente. Como todos los jueves, después de las 6 en Fácil Desviarse, basta de política, de comidilla, de Reiki, de drogas. Hoy les propongo que nos metamos en un cine, ya que hace algunos días se puede ver en salas acá en Montevideo la más reciente comedia y la película, atención, número 50. Es interesante el número, ¿no? 50 películas. Bueno, está escrita y dirigida por el cancelado, el octogenario, el alguna vez inmortal, hoy quizá infame y condenado al olvido, Woody Allen. Bueno, como yo no vi la película, le pedí a una de mis mejores y más admiradas amigas en el mundo del periodismo cultural, activamente identificada con el mundo del cine, conductora de Corre Cámara, por ejemplo, en TV Ciudad, una persona que sí vio la película y que tiene mucho para decir, María José Borges, que me acompaña. Majo, bienvenida.
Hola, buenas tardes, Sapo, Juanchi. Qué placer estar acá.
¿Cómo andamos, Majo?
Sapo, tanto tiempo.
No, la verdad, tanto y compartir tiempo. Este medio de comunicación.
Siempre de noche. Sí. Porque filmábamos EPA muy tarde en la noche y ahora llegué a la radio de noche.
Es verdad.
El mejor momento de EPA, hasta que obviamente Fernando Tete agarró el serrucho y está.
Nosotros no vamos a decir lo contrario.
Acá lo que tenemos es un Fernando Medina muy honesto y, por otro lado, dejando en evidencia a mucha gente del periodismo cultural que no ve las películas y hace las entrevistas.
Por supuesto. Comenta, ¿no? Por supuesto.
¿Cómo hablar de películas que no hemos visto? Sí. Le estaba
o de
viendo
discos
ahora,
que bueno, no hemos escuchado. Sí, de, yo de trato teatro. De no hacerlo, pero bueno, cuando entrevistas a artistas te das cuenta que sucede mucho. Porque hay una pregunta de, ¿viste la película?
Sí, totalmente.
¿Escuchaste el disco? Y como la sorpresa te dice que en general no es lo que les pasa.
Sí. Soy un comunicador Rogelio Roldanizado, padre librero que trabaja de 0 a 24. No la pude ver la película. No la pude. Pero bueno, tengo muy buenos amigos. Como ven, acá está Majo, que sí la vi, y en el cine además.
La vi en el cine y recomiendo verla en el cine, aunque es una película perfectamente se puede conseguir y verla en sus casas. Pero es linda ver en el cine, tiene una linda fotografía. Transcurre en San Sebastián. Es como una película que transcurre en el Festival de San Sebastián, pero muestra, se encarga como en estos últimos años hace Woody Allen, que va a las ciudades y al final es como que está promovido por el Ministerio de Turismo de Roma, París, bueno, después volvió a Nueva York y ahora volvió a salir y la filmó en San Sebastián.
¿Quieren datos así bien de enciclopedia para situarse? Una coproducción estadounidense, española, italiana, protagonizada por, si le ven la cara, dicen, este es uno de los mejores amigos de Woody Allen de todos los tiempos, el infinitamente reconocible Wally John. ¿Lo tienen? ¿Solo de nombre no lo tienen?
No, de nombre no es conocido.
Búscalo. O sea,
su cara es John, muy reconocible.
Y muy identificada con las películas de Woody Allen, ¿no?
Sí.
¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Desde los tiempos de Annie Hall y de Manhattan, bueno.
Y viene a encarnar el personaje que siempre encarna Woody Allen, ¿no? Siempre en sus películas hay alguien que es Woody Allen. Lo llegó a ser Owen Wilson cuando uno decía, Owen Wilson no puede ser Woody Allen. Bueno, llegó a serlo.
Will
Hasta
Ferren,
incluso Timothy Chalamet. En la última, que es nefasta, es así, ya adelanto mi opinión sobre Un día lluvioso en Nueva York, que es horrible, pero ahora para mí volvió el buen cine, volvió al lindo cine.
Bueno, está, ya tenés un gran
pica,
titular.
Por la foto.
El pelado, sí, sí, Juancho no lo ve ahí, pero es un tipo muy, muy conocido del cine. Un veterano, bajito, con una voz muy particular, que cestea y que tiene algo muy especial y que interpreta bien a Woody Allen.
Uno de los más fieles actores en el casting, digamos, universal de Woody Allen, porque está en muchísimas de sus películas haciendo papeles más grandes o más pequeños. Acá junto a la española Elena Anaya, de la que capaz que se acuerdan si vieron La piel que habito de Almodóvar. No la vieron esa.
Claramente.
No, pero si le ves la cara, yo tuve que googlear su nombre, tuve que decir, ¿quién es esta española? Pero si le ves la cara también la reconoces y es muy bella y además es buena actriz.
Bueno, hay un francés, Luis Garrel, y hay otra.
El francés de moda, te diría.
Sí. Yo me acordaba de él en una de Bertolucci con Eva Green y con no me acuerdo quién más.
Y ahora está la última de Ridley Scott.
Los soñadores.
El último duelo. La última de Polanski, perdón, está protagonizada por él, que yo acuso que se acaba de estrenar. Otro director cancelado, otro director polémico, además de Woody Allen. Sí, en el cine, sí, puede ser.
El Cancel Festival.
Con una
aparición.
No está
mal hacer unos, Bueno. Entran varios ahí. Incluso Tarantino, con algunas acusaciones. Incluso Bertolucci, con El último tango en París y la acusación de violación ahí. O sea, el Cancel Festival me gustó.
O sea, seguro va a tener buenos cineastas, me parece, el Cancel Festival.
Y puede ser.
¿No?
Lamentablemente, puede ser.
Mucho olor a cine de otro tiempo, bueno. Y cierro los detalles con esto. Una gran aparición, no, una pequeña gran aparición del gran Christoph Waltz, tan identificado con Tarantino, que acá hace de la muerte. En uno de muchos homenajes que tiene esta película, que se llama, repetimos, Rifkin's Festival. Más serios o más irónicos, no sé cómo los viste, Majo, los homenajes, que son los momentos blanco y negro que tiene la película, siempre con citas y con conexiones a grandes películas del pasado, muy admiradas por Woody Allen, llámese El Ciudadano, Sin Aliento de Godard, o El Ángel Exterminador de Buñuel, entre varias otras.
Claro, porque si hay que resumir, es un hombre que va a acompañar a su mujer al Festival de San Sebastián, su mujer es la promotora de un director de cine francés, muy aclamado, ella es la agente de prensa, digamos, y el esposo dice, bueno, te voy a acompañar al festival porque creo que está, o sea, la va a acompañar porque cree que ella está enamorada del director que promueve, digamos. Entonces, con esa excusa medio celosa.
Ese es Woody Allen, siempre.
Claro, por supuesto. Él va a acompañar a su mujer y cuando está ahí queda mucho tiempo libre en San Sebastián porque la mujer está siempre con este jovencito, que además ahí invierte un poco el rol, ¿no? La mujer más grande con él, porque en general, y en esta película también pasa, está el veterano, que es Woody Allen, con la chica más chica. Que es la española, pero ahí invierte y la veterana le gusta el jovencito. Y lo que pasa es como dos planos. Mientras él está en San Sebastián, empieza a tener sueños raros. Y cada sueño que tiene es representado por una película en blanco y negro, que es un homenaje al cine. Yo rescato mucho eso, porque me parece que no es una película menor. Hoy Sapo me decía, es una de las que más o menos, porque de verdad que Woody Allen viene teniendo películas bastante por debajo del radar, pero esta no lo es. Esta es un homenaje al cine, es un homenaje a San Sebastián, que bueno, puede decirte algo o no. Tiene algunas cuestiones filosóficas, cae en los mismos temas de siempre. Sí, cae en los mismos temas de siempre. Y eso en un momento de la película decís, uy, cayó en el mismo tema de siempre. Como las infidelidades, por ejemplo, la infidelidad cruzada, el deslumbramiento con un actor, el ego, ¿no? Del artista, la neurosis, siempre están los mismos temas.
Es una
lleva
versión
50
más
películas. Bueno, claro. Si no repite temas.
Y es una versión más de su testamento. Él viene escribiendo su testamento. En forma de libro, que yo lo traje acá. Ahora quiero decir algo sobre eso. Su autobiografía, que se publicó hace poquito, después de muchas dificultades para eso, para publicarse. Y en forma de película. Las películas son su testamento. Son lo que él tiene para decir desde que, bueno, está, no sé, cumplió 75 o 80, y sabe que se está despidiendo del cine y de la vida. Sí. ¿Tenemos más opiniones a favor?
Sí, claro, ¿sabes? Que sí que tengo. Tengo opiniones.
A favor, ¿eh?
A favor, bueno.
Las otras ya estamos.
La última peli de Woody Allen es Rifkin's Festival. Para los seguidores de Allen, como yo, fue un placer verla. Uh-huh. En este caso, esta peli es un homenaje a varios de sus colegas, Buñuel, Fellini y Bergman. Allen comienza a despedirse y lo hace reconociendo a quienes él admira.
Sí.
Resumo lo que decía René.
Claro, y además del testamento, te agregaría que tiene una búsqueda de responder preguntas existenciales que siempre las tuvo Woody Allen, como las grandes preguntas. Y esta pregunta, esta película, se pregunta y se responde sobre el sentido de la vida. No es nada menor sobre el sentido. ¿Qué sentido tiene esto? Hay alguien que se está preguntando toda la película, ¿qué sentido tiene esto? Y hay una respuesta al final, que a mí me gustó muchísimo el final. No lo voy a spoilear.
O sea que encontró el sentido de la vida Woody Allen.
No te lo voy a decir.
Supongamos, ya dijiste algo, pero supongamos, Majo, que Rifkin's Festival es el mismo Woody Allen de siempre. Hay un pero, ¿no? Es el mismo de siempre, sí. Pero, ¿qué es lo más importante que hay para decir sobre esta película?
Yo creo que el pero negativo es, porque es el mismo de siempre, sí. Pero cuanto más viejo está, más va a preguntas fundamentales, digamos. Hay un personaje que le dice a otro, no, que nos preocupamos por no sé qué, esta guerra, en realidad no habla de grandes guerras, este libro, acá lo que importa son las preguntas fundamentales, la muerte, la vida, el amor, no sé qué. Y,
sí, esto es
y
todo.
Cuanto más viejo está, para mí, más va hacia ese lugar y a qué tiene sentido y qué no, pese a que lo hacía, no sé, en Annie Hall, igual lo sigue haciendo y yo creo que quiere como dejar más respuestas y más, bueno, andate del cine como un poco más gratificado, no sé, me da esa sensación.
¿En qué columna de la planilla Artistas y Vejez hay que ubicar a Woody Allen? En la de los viejos geniales, hay viejos geniales, sapo, yo pienso en Verdi, en Víctor Hugo. Vos pensás en Bob Dylan, no sé.
Sí.
Viejos geniales.
Listo. A menos que a Jaime le digas viejo, qué bueno.
Pasa que Jaime no saca disco nuevo. Dylan claro. Te saca
No, viejo,
una
viejo.
Canción de 12 minutos con 80 años.
Por eso.
Tal cual.
Y David Tal.
A mí se me viene un Paul Weller, que es un tipo que admiro mucho y que ha envejecido con una dignidad, incluso hasta estética y musical, que es una belleza.
Juanchi, viejos geniales. Pero viejo, ¿no, Jaime Ross?
Sí, no. Lo voy a decir yo, ¿eh?
Sí, a ver, me sorprendió con Paul Weller porque me bajó el rango de edad ahí.
Ah, bueno, sí, está bien.
No,
pero es un artista. Ayer hablamos con Fernando de. Es artistas que pasaron lo que vos ya sabés que fue el clímax de su carrera y su momento más talentoso. Y él podía haberlo dejado en The Jam, pero además podía haberlo dejado mucho después y sigue haciendo cosas lindas.
Enrique Rubio.
Tuvo un comeback, es verdad, ¿no? Y está en su mejor momento político. Exacto, ¿no?
Viejo genial.
Es la voz de la sensatez en el Senado.
Bueno, está.
Sí.
Por eso.
Está bien, ¿no?
La sensatez, la moderación, el recorrido, la trayectoria,
bien.
El acercamiento, la voz calma.
Sabiduría, el viejo sabio, está así, a lo Verdi, a lo Dylan, a lo Enrique Rubio, o en la de los viejos chotos. Que está, no tenemos por qué ilustrarlo esto con ejemplos, pero que sabemos que existen artistas que alcanzaron, digamos, el ápice de su creatividad en los 40 o en los 50, y después declinaron, no renunciaron a seguir creando, produciendo, y de pronto no quedaron muy bien parados en ese sentido. También hay ejemplos que
dan nombres
muy fácil. Que los de Sapo, por ejemplo.
¿Por
porque en el rock son más comunes. Uh-huh. En el rock son más comunes.
No, bueno, pero sí. Tengo que mencionar a todos los ridículos que siguen haciendo giras de disco que sacaron en el 72.
Claro.
Pero
Aerosmith, por ejemplo.
Los amo, entonces yo reverencio eso.
Mick Jagger,
exactamente.
Mick Jagger, viejo choto. No,
es
vino Kiss, Aerosmith, los vimos
Kiss,
acá.
Vimos a Kiss
colgado
de un arnés a Gene Simmons atravesando el Parque Central, ¿no? En uno de los espectáculos más patéticos que se pudo ver, y yo lo celebré como si fuera.
No sé que si vos lo pensás racionalmente y lográs abstraerte, ¿no? De lo que estás viendo, una persona de casi 80 años, ¿no? Enfundado en un chupín, está así con una energía física, la verdad, envidiable para esa edad, moviendo los bracitos, cantando I Can Get No Satisfaction, es ridículo.
Pero funcionó.
No, funciona y sigue funcionando. Es como la repetición de algo que sigue sosteniéndose en el tiempo, porque Jagger sigue sosteniéndose físicamente en el tiempo. Por supuesto que si Jagger tuviera el físico de verdad de un viejo de 80 años,
y estuviera arriba de un escenario con movimientos de calandraca, eso sí sería ridículo. Sí. Zafa, bueno, por eso, pero si vos lo pensás fríamente, decís, bueno, ah, ¿qué espera uno de un artista a los 80 años? Que esté en otro lugar de su carrera, ¿no? Que pronto haga otro tipo de canciones y no tenga que volver a repetir su show de cuando tenía 26.
Claro, bueno, vino Marky Ramón y su peluca también.
Bueno.
A ver, yo en este debate hay una pregunta que adelanto, no te contesté todavía la tuya, Fer, pero que es si el más de lo mismo, ¿no? El más de lo mismo en un autor que a vos te encanta, ¿te molesta? O sea, ¿está bueno el más de lo mismo? Es algo, porque hay gente que dice, no, bueno, sacó otro disco, pero es más de lo mismo. Bueno, pero si a vos te gusta, más de lo mismo no debería ser malo. Y a mí que me gusta que vayan variando, y yo considero que la madurez musical, como dice Juachi, es ir variando, por eso me parece tan icónico el caso de Paul Weller, que ahora hace con orquesta y hace una cosa como sin ser sinfónico, ¿no? Claro. Le agregó otra madurez.
Claro, el tema es si son versiones de lo mismo.
Claro.
Hay un más de lo mismo que es intrascendente también. Y te lo llevo a la literatura. Claro. A mí me parece, vos decías viejos geniales.
Sí.
Podría haber nombrado a Milán Kundera, ¿no? Pero todos los últimos libros de Kundera tienden a ser novelitas cortas, donde se vuelven a repetir los mismos temas, ¿sí? Es un poco más de lo mismo, pero más de lo mismo ya bastante lavado, ¿no?
Es verdad.
Es como si fuera ACDC. Es más de lo mismo, pero no te interesa ninguna de las canciones nuevas que hace.
Y, no, es, y es verdad, pasa por debajo el radar. En realidad, bueno, sacó otro disco, pero no le damos mucha bola. Claro, esa edad buena cuando cambió. Mirá lo que, mirá la canción nueva que hizo alguien que está haciendo algo totalmente distinto.
Pero en el cine con Woody Allen te pasa que es ir a un lugar confortable también, ¿no?
Sí.
Si te gusta Woody Allen, te gusta el tema que toca.
Totalmente, no sabes cómo lo disfruté ayer.
Está buenísimo.
Sí.
A mí el cine es otra experiencia que la música en el más de lo mismo. No,
bueno,
si
pero
más de lo mismo Woody Allen, que es un tipo muy profundo, ¿no? O sea, que todos los temas que toca son. No tiene respuesta todavía.
Bueno.
Algunos sí, y otros son los más triviales de todos. Se manejan los dos extremos, ¿no? La infidelidad y la belleza, mega belleza, una jovencita que siempre deslumbra al viejo y se enamora del viejo. Una cosa que.
Sí, eso repite siempre.
Claro, y yo, es en el único caso que yo trato de separar, y más con Woody Allen, obra de autor, ¿no? La cancelación, yo la fui a ver ayer y la disfruté muchísimo y no la tomo en cuenta. Pero en la película pasada, en Un día lluvioso en Nueva York, se unían las dos cosas, porque estaba Selena Gómez, muy jovencita, con su una minifalda atroz, y vos lo veías, o sea, vos veías la mirada de Woody Allen, que ya la habías tenido con Scarlett Johansson, en Scoop, incluso haciendo de rubicita bobita, de periodista media bobita, y ahí medio que se juntan, o sea que él tiene las dos cosas, la trivialidad. También como siempre lo ponen como excusa para zafar de la angustia existencial, ¿no? Y las cosas más triviales, y la belleza femenina, y los temas de infidelidades, y la pintura, la música, el jazz, siempre todo eso aparece. A mí me parece súper reconfortante. Es como algo familiar, ¿no? Es como escuchar algo familiar, ver algo familiar, que te lean el mismo cuento, como a los niños. O sea,
hay
algo
una forma de hacer cine también, ¿no? Que se repite y que, claro, presenta gestos muy anacrónicos, como hacer decir al actor, yo me detenía en eso ahora viendo un pedazo de esta Rifkin's Festival, hacer decir las frases como muy, muy encima de las palabras, como para saborear el texto que él escribió. Casi no es una forma de hablar de un actor de no sé, del cine de nuestro tiempo, y es nota de alguien que capaz que es más un guionista que un director, porque de hecho siempre declaró que ir a los rodajes, que además estando viejo debe ser una cosa muy muy pesada para él, muy física, ¿no? De estar ahí con los actores, con las cámaras, con todo lo que representa, bueno, depender del clima o lo que sea, no le gusta nada. Lo que más le gusta seguramente es imaginarse la historia y escribirla. Y entonces después le gusta que los actores digan bien, pero ¿viejo choto o no? ¿O viejo
no, yo lo pongo a media, dejando de lado todo lo que implica la cancelación en cuanto a guiones, lo pongo a media tabla, un tipo que llegó a ser un genio y que después ahora le perdono artísticamente, le perdono un montón porque hizo 50 películas, o sea, a mí... ayer no sé qué me decía, bueno, pero entonces es muy buena la película. No sé, yo soy muy generosa con él porque con un artista que hizo tanta cosa buena, soy generosa. ¿Por qué? Porque yo soy de las que pago la entrada y pienso, si me dejó una idea, si hay una idea que me haya dejado esta película, con la que yo me haya ido pensando, que me haya removido algo, para mí valió la pena. Capaz que hay gente que va esperando reírse, que te conmueva toda la... Bueno, para mí una buena idea vale una película, y con esta película lo logra.
¿Y te vende San Sebastián también o no? Porque es lo que decíamos, ¿no? estuvo en Barcelona, estuvo en Roma, París, Nueva York.
Te vende San Sebastián. Por,
tiene que hacerlo con las condiciones de la financiación.
O sea, la naranja la pone el municipio, sí, de San Sebastián. Digamos.
Y la debe poner, sí. Uh-huh.
Tiene que mostrar la ciudad de un cierto modo. Un ejercicio acá, rápido y espontáneo, que me parece interesante para justificar por qué seguimos hablando de Woody Allen. En definitiva, ¿cuál es el Woody Allen más inolvidable? ¿Cuál es la gran película de Woody Allen de todos los tiempos?
Annie Hall.
Annie Hall, esa es, sí, la que te viene a la mente, la recordás bien.
Y la recuerdo bien. El Dormilón también la vi muchas veces en Sábado de Cine, o en Festival de Cine, la pasaba mucho. Digo, películas que vi más de una vez.
Te vas lejos, claro. Te vas lejos y te
y bueno, sí.
Yo más cercano, a mí Matchpoint me gustó mucho.
Una gran película.
Yo la tengo anotada entre mis mejores.
Esa que hablaba con el coro griego, ¿cómo se llamaba?
Ay.
Sí, ya sé cuál decís.
¿Sacás cuál es? Esa también me quedó marcada, no sé por qué.
¿Todo lo que quieres saber sobre sexo y no se te voy a preguntar?
No. Es una película del...
Es de las del medio pelo de...
Una Hannah y sus hermanas, una, sí, cosa así. Es del 90-91.
Ah, exactamente.
Ya me estoy viendo ese palacio donde era la
fiesta. Poderosa Afrodita.
Poderosa Afrodita.
Con esta actriz que tampoco
me sale...
Mia Sorvino.
Sí. Con Mia Sorvino. No, hay muy buenas de esa época. Deconstructing Harry, por ejemplo. A mí me encantan Los Secretos de Harry.
Sí.
Esas no son... Claro, son más cercana.
Claro, pero digo, tiene como, yo la pongo en el casillero de las películas con pocas pretensiones de Woody Allen, pero que se dejan
ver. Claro, todo, porque ¿no? Aparte es eso, es un director grande que a diferencia de otros que siguen filmando con, no sé, hoy me fijé que Ridley Scott tiene 84 años y el año pasado dirigió 3 películas.
Y 84 años.
Sí, 84 años. Y dirigió 3 películas. Y claro, pero él se propone cosas más grandes. El Último Duelo, La Casa Gucci. En cambio, Woody Allen se propone historias pequeñas, con cositas más chiquitas que cuenta y que no tiene tantas aspiraciones.
Sacaba una película por año, ¿no?
Sacaba una película por año.
¿El Último Duelo tiene algo que ver con los duelistas, no? ¿No hay conexión? No.
Es una historia que tiene que ver con el tema de la cancelación, porque es una mujer que denuncia
un
una...
Un tema actual.
Sí. En realidad es en otra época, es una recreación de época, por eso lleva como tanta producción. Pero yo no la vi, pero es una mujer que acusa al mejor amigo de la pareja de haberla violado. Entonces toda la película es qué habrá pasado realmente. Entonces hay varios directores metiéndose con ese tema, digamos, sin... con esa trama, con esa pregunta de a quién creerle, cómo es la cancelación ahora. Bueno, Polanski se acaba de meter con eso en Yo Acuso, en esta película se estrena hoy.
Hoy, sí, con, digamos, mucha literatura de fondo, porque ahí está el caso Dreyfus y entonces Emil Solá y qué sé yo. Fuera de la película, para algunos puede ser una novedad interesante la posibilidad de leer este libro, Sopo, Juanchi, Majo. A propósito de Nada, que es la autobiografía de Woody Allen, publicada originalmente por la pequeña o mediana Arcade en marzo de 2020, después de que la gigante Hachette, lo han contado esto ustedes mismos, lo he contado yo, decidiera, bueno, cancelar el libro a punto de entrar a imprenta, a menos de un mes de la fecha pactada para la publicación, cancelar ese contrato. Bueno, estaba escuchando las protestas relacionadas con las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra Allen. En nuestro idioma, el libro está fielmente publicado por Alianza, como ves, Sapo, con toda la estética clásica de las películas de Woody Allen.
Demoró en llegar, aparte.
Sí, bueno, claro. Ahí empezaron las dificultades de Allen para hacer conocer lo que hace, películas, libros, lo que sea, y también un poco la pandemia.
Es como la tipografía de las películas mudas.
Es bueno, claro.
¿No?
Es
la tipografía. Placa negra con... Sí, claro, es su tipografía. Pero creo que emula eso, ¿no? Siempre me da esa impresión.
A mí cuando aparece esa tipografía ya me genera como... Claro. Eso y jazz por debajo ya es como Woody Allen.
Que en Rifkin's hay como un pequeñísimo quiebre en ese sentido porque hay algo de color, ¿no? En los créditos y acá y allá. La misma tipografía no de siempre, el fondo negro, pero algo de color. Y en la contratapa, una gran foto de Woody Allen, te muestro, Sapo, tomada por su amiga Diane Keaton, que va a quedar como seguramente como una foto muy muy icónica del cineasta en su vejez. La dedicatoria del libro, vos me llamaste la atención, claro, sobre esto, Majo, y está bien, sí, es interesante. Dice, for Sun Yi, sabemos quién es Sun Yi, la esposa de Woody Allen, the best. I had her eating out of my hand and then I noticed my arm was missing. O sea, la tenía comiendo de la mano y de pronto noté que me faltaba el brazo. La dedicatoria de sus memorias a su
esposa. ¿Qué quiere decir eso?
No sé, admite un montón de interpretaciones. No entiendo, considerando que bueno.
Yo le dije a Fernando, yo repetime. No la leí, pero sí sé.
La tenía comiendo de la mano y de pronto me di cuenta que me faltaba el brazo.
El libro está dedicado, dice, para Sun Yi, la tenía comiendo de mi mano y terminó comiéndome el brazo.
Sí, ¿sabes lo que pasó?
A mí es como una dedicatoria tan terrible, pero tan honesta para su biografía, porque, bueno,
él lo está haciendo jugado toda la vida, desde aquel momento en que era así una de las hijas adoptivas.
Ex actual esposa, ¿no? Mm.
Claro.
Bueno, no era su hijastra, era la hija adoptiva de su ex mujer.
Exactamente.
Mia Farrow.
Mia Farrow.
Preván
indefendible de cualquier manera.
No, digamos que igual la causa contra él es por la otra hija.
Sí, por Dylan.
Sí, claro, es por Dylan, que esa sí es hija de
adoptiva del matrimonio.
Biológica, gracias. Había entrado en el lapsus y no volvía. La biológica de Mia Farrow, ¿no? Entonces, sí, creo que fue la primera que adoptaron, si no me equivoco. Es la hija mayor.
Claro, por eso. ¿No? Es aberrante. Yo no lo puedo. Trato de hecho no vi el documental porque sé que me dijeron que el documental sobre el caso actual, porque sé que es bastante angustiante y la verdad es que ahí prefiero.
Y bueno, si el documental dialoga con algo, porque el documental lo hizo la parte de Farrow, digamos, es con el libro en el que, por supuesto, Woody Allen se defiende, digamos, a lo largo de varios cientos de páginas. Yo solo quiero leer un pedacito del final porque me parece interesante, ya que estamos hablando de Rifkin's Festival, que, no sé, capaz que es la última película de Woody Allen, o quedará otra, no sabemos.
Ay, ojalá que no. No,
debe tener un guión ya encima para
siempre. Siempre tiene.
O más de uno.
Está muy viejo, quienes lo han visto en entrevistas que ha conseguido en las últimas semanas, bueno, habrán notado que está muy viejo. Ya no tiene ganas de rodar, más allá de que sí tenga ganas de escribir de repente, que se le ocurran historias, así que nunca sabemos cuál va a ser el testimonio de Woody Allen, si esta película, si este libro, y entonces está, me parece que está bien cerrar con esto por mi parte. ¿Cómo resumiría mi vida? Dice Allen, como afortunada, he cometido muchos errores estúpidos de los que me he librado gracias a mi suerte. ¿Qué es lo que más lamento? Solo haber recibido millones de dólares para hacer películas, haber gozado de un control artístico total y no haber hecho jamás un gran film. Si pudiera intercambiar mi talento por el de otra persona viva o muerta, ¿quién sería? Y ahí inicia una lista de todas personas que el lector joven no va a reconocer, a nosotros nos van a costar algunos nombres. Bud Powell, por ejemplo, pianista de jazz. Un Fred Astaire, capaz que sí, pero bueno, una larga lista de personas que le admire, que son testimonio de que, bueno, estamos hablando de un artista de otro tiempo, todavía vivo, todavía creando, que varias veces en el libro dice, yo hubiera querido ser Tennessee Williams, ¿no? Lo que menos envidio, retozar en una pradera. Si tuviera que empezar mi vida otra vez, hay algo que haría de manera diferente. No habría comprado ese milagroso cortador de verduras que vendían por la televisión. Y en serio, es verdad que no me interesa dejar un legado. Dice esto también varias veces en el libro. No estoy interesado en cómo me van a recordar, me da lo mismo. Ya me han citado muchas veces al respecto, de modo que lo voy a expresar de la siguiente manera esta vez. Más que vivir en los corazones y en las mentes del público, prefiero seguir viviendo en mi casa. Y esa es la última línea de la autobiografía de Woody Allen.
Mirá vos, a mí no me dio el cuero para leerla, pero bueno,
es muy divertida. Y lo que más le reprochan es cómo retrata a las mujeres con las que trabajó, siempre diciendo que son hermosas o lo que sea, una cosa también, sí, muy de un hombre de otro tiempo, pero esperable.
Que hace lo mismo en Rifkin Festival. La veterana es una veterana con cirugías y atractiva, pero la chica busca a la muchacha del momento y fue a España y encontró a la...
Sí, cuando hizo Vicky Cristina Barcelona, creo que ahí ya rompió todo el pervertómetro, ¿no?
¿Eh? Explotó cabezas.
Metió a Scarlett Johansson y a Penélope Cruz.
Sí, a mí esa película no me gusta nada, me gusta esa película. Una histeria femenina que me deja totalmente loca. Yo rescato Manhattan
Stanley Kubrick lo hizo, el Mozart del cine lo hizo con Nicole Kidman de manera absolutamente manifiesta también y no le caen tanto.
Bueno, no sé. Yo rescato a Nicole y Manhattan de la vieja época y rescato Selig, no sé si la recuerdan,
un falso
documental que sobre un tipo que termina tomando la forma de la persona que tiene al lado, imitando todo,
me
vuelve a mi cabeza muchas veces. Match Point y después de las ciudades, A Roma con Amor a mí me gustó mucho, de ese paseo turístico que hace, no tanto a Medianoche en París, si bien tiene un trasfondo muy lindo, esa fue la que me gustó. Y cuando la tenía que comparar con un director que sí está más vigente entre la media tabla, entre el genio y el viejo choto que vos pusiste, yo, por ejemplo, a Scorsese lo ubico más arriba, que va a cumplir 80 años, que sacó El Irlandés, que a mí no es una película que no me gustó tanto, pero que sacó Lobo de Wall Street hace pocos años y me partió la cabeza.
No te quedás viendo El Irlandés como si te quedás viendo Medianoche en París por vez número 5, 6, 7.
Nos vamos, gracias Majo, un placer.
Gracias a
Majo
por acompañarme.
Dura casi 4 horas, ¿qué querés?
Sí. Y es un tostón. ¿Cuándo, eh? Es un tostón. O sea, es
Has hecho un pop.
No, yo reconozco la virtud de la película que la mirás una y otra vez y otra vez.
Me gustó mucho porque me parece justamente Scorsese haciendo sus clásicos.
Tremenda, claro. 4 horas en un peliculón. Insuperable.
Si me mantuvo mirándola, pobre, quiere decir que es buena. Si no, la hubiera descargado.
Yo la volvería a saber.
Yo no la vuelvo. Me decís. Nos vamos. Hasta la semana que viene, Fernando. Chao.
Fácil desviarse.